mete junio. Disculpa su inasistencia por razones familiares, José Luis Moraga, y también disculpa Iluminado Curto, que se incorporará más tarde a lo largo del desarrollo del pleno, seguramente en un rato. Y sin más, pasamos al primer punto del orden del día, acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria del día 5 de mayo de 2014. No hay ninguna observación por parte de los concejales y concejalas, por tanto, si os parece, lo aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Y pasamos a los puntos 2, 3, 4 y 5, que se van a debatir conjuntamente, pero que se votarán por separado, tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces. Tiene, por tanto, la señora secretaria la palabra para dar lectura de los dictámenes del punto segundo, tercero, cuarto y quinto. Transferencia de crédito 1/2014, modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2014, suplemento de crédito 2/2014 y crédito extraordinario 1/2014. Tiene la palabra la señora secretaria.
Gracias, buenas tardes. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas emite los siguientes dictámenes. Primero, aprobar la transferencia de crédito número 1. En segundo lugar, aprobar la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2014. En tercer lugar, aprobar el suplemento de crédito número 1. Y en cuarto lugar, aprobar el crédito extraordinario número 1. Exponer al público los acuerdos provisionales considerándolos definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Muchas gracias. Tiene la palabra para la explicación del punto segundo, tercero, cuarto y quinto, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, hola, buenas tardes, señor. Gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser bastante escueto y sintético con estos puntos y explicar a todos los presentes de qué es lo que estamos hablando. En primer lugar, lo que se trae es una modificación del anexo de inversiones con el instrumento de la transferencia de crédito número 1, que existen dos partidas que se minoran, son la partida de mejora de infraestructura de actuaciones específicas, que asciende a 100.000 euros, y la de mejora de las vías públicas, que asciende a 200.000. Por tanto, estos 300.000 euros se transfieren a, en este caso, 8 partidas, que son las que se denominan elementos de transporte de seguridad en 47.000 euros, mejora de los colegios públicos en 8.000 euros, fondo bibliográfico en 3.000 euros, maquinaria de la Casa de la Cultura en 11.000 euros, mejora de los equipamientos culturales en 14.000 euros, maquinaria de juventud en 22.000 euros, maquinaria deportes en 185.000 euros y equipos de nuevas tecnologías en 10.000 euros. La suma de las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se minoran ascienden a 300.000 euros y la suma de las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se incrementan ascienden a la misma cantidad de los 300.000 euros. Y en el punto siguiente lo que se hace es dar reflejo de esta modificación en el anexo de inversiones de nuestro presupuesto. Y en los puntos siguientes, en los que se denominan expediente suplemento de crédito número 2 y expediente de crédito extraordinario número 1, voy a intentar explicar la razón por la que en este momento el Ayuntamiento de Azuqueca estamos en disposición de utilizar este 1.935.000 euros que se trae aquí para suplementar o incrementar en el presupuesto vigente. En el año 2013 ya se anunció por parte del Ministerio de Economía y Hacienda que a los ayuntamientos que estuviéramos en una situación de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de cumplimiento de otros de otra serie de requisitos como el periodo medio de pago y que el remanente positivo de tesorería fuera positivo, se iban a poder destinar este remanente a inversiones en el año 2013. Durante todo el año 2013, los ayuntamientos que estábamos en esta situación, que no somos todos los de nuestro país, pero sí todos los que hemos tenido una política de restricción del gasto para, bueno, pues para adecuar nuestros ingresos a nuestros gastos, estuvimos esperando la autorización por parte del Ministerio, autorización que no llegó, y sí ha llegado para el año 2014, es decir, con la liquidación del año 2013, los ayuntamientos que tenemos remanente positivo de tesorería, que cumplimos el periodo medio de pago y los demás requisitos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, salió una orden el día 22 de febrero del 2014 por el que se modificaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se añadía una nueva disposición adicional de 16ª al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En esta disposición adicional de 16ª se establecía, se explicaba lo que es el concepto de inversión financieramente sostenible y, en primer lugar, se exigía que los ayuntamientos estuviéramos al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, y además que el destino de la cantidad que se destinara, que se utilizara del remanente positivo de tesorería, que he de decir que en la liquidación del año 2013 el remanente positivo de tesorería del Ayuntamiento de Azuqueca asciende a 7.384.660,45 euros, y la capacidad de financiación a 4.312.424,12. Pues bien, la menor de estas dos cantidades, la del remanente positivo de tesorería o la de la capacidad de financiación, que son dos conceptos, dos cuantías que salen de la liquidación del año presupuestario 2013, es decir, la capacidad de financiación, en nuestro caso 4.312.000 euros, se puede destinar a inversiones durante el año 2014, siempre que estas inversiones estén recogidas, tengan reflejo en los grupos de programas recogidos en esta propia orden, y se refieren a saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, recogida, eliminación y tratamiento de residuos, alumbrado público, protección y mejora del medio ambiente, mejora de las estructuras agropecuarias, industria, energía, comercio, ordenación y promoción turística, promoción y mantenimiento del desarrollo del transporte, infraestructuras del transporte, recursos hidráulicos, investigación científica, técnica y aplicada, sociedad de la información, gestión del conocimiento. Y también a la ordenación del tráfico y del estacionamiento, a las vías públicas, a los parques y jardines, a la protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales y la gestión del patrimonio aplicadas a la rehabilitación y reparación de las infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local. Es decir, la cuantía de 4.312.000 euros que el Ayuntamiento de Azuqueca está en disposición de destinar a inversiones en el año 2014 por su cumplimiento y por su buen hacer en la gestión de los ingresos y de los gastos de este ayuntamiento, se tienen que destinar a los programas, a los grupos de programas que he enunciado con anterioridad. El equipo de gobierno lo que trae a este pleno, después de pasar por la Comisión de Hacienda de este pasado lunes, es destinar de los 4.312.000 euros en este momento 1.935.000 euros. 1.935.000 euros que se utilizan dos instrumentos, dos sistemas para la incorporación. Uno es mediante el suplemento de crédito y otro es mediante el crédito extraordinario. La única diferencia entre ellos es que el suplemento de crédito es que se incorpora a partidas ya existentes en el presupuesto. En nuestro caso, la partida, el grupo de función 161, que es el de abastecimiento y agua, y el grupo de función 171, que es el de parques y jardines, se incorporan mediante el instrumento de este suplemento de crédito a abastecimiento, saneamiento y agua, 125.000 euros, que se vienen a sumar a los 150.000 que ya estaban consignados anteriormente. y en la 171, que es la de parques y jardines, se incorporan 415.000 euros que se suman a los 374.000 ya existentes o consignados en el presupuesto actual. Y después se utiliza también el sistema del crédito extraordinario para partidas, para grupos de función que no existen en nuestro presupuesto, que no existían actualmente en nuestro presupuesto. Y son mejora de ordenación del tráfico, que tiene que ver con la señalización horizontal y vertical de nuestra localidad, 100.000 euros. Mejora de calles, 1.025.000 euros. Aquí tiene, explico, avanzo, pues, que tiene que ver con la mejora específicamente de uno de nuestros barrios, como es una actuación integral en el barrio del Vallejo, con una cantidad importante de 400.000 euros para la mejora de las aceras, con una remodelación de la plaza de Dr. Fleming, que es la que está detrás de la Casa de la Cultura, con el acondicionamiento de la zona de la calle del río Escabas, que es donde popularmente se conoce como la 96, detrás de las 200, 92, bueno, 96 ahora no sé exactamente. El plan de asfaltado, que se establece una cuantía de 100.000 euros, y la mejora de la plaza de la zona de la calle San Miguel, donde está el edificio Pasarela, que se le conoce popularmente. Después hay una cantidad de 100.000 euros que se destinan a la mejora del alumbrado público. Tengo que explicar que esto es una partida para lo que existe de la luminaria para abajo, porque como todos ustedes saben, se está sustituyendo ya en nuestra localidad las luminarias con el consorcio energético de la Campiña, que es la unión de los 8 municipios que nos hemos unido para hacer más eficiente y más económico nuestro sistema de alumbrado público, que va a suponer, repito por si alguien no se acuerda, un 30,47% de ahorro para las arcas municipales, no solo de Azuqueca, sino de los 8 municipios. También se destina 10.000 euros para una partida que se denomina inversión dinamización comercio. Es una de las apuestas importantes de este equipo de gobierno, que es fomentar el comercio de proximidad y nuestro comercio local. Se destinan 50.000 euros para la mejora de los edificios de promoción turística, que específicamente son los lugares más visitados de nuestra localidad, que tenemos alrededor de 10.000 personas que la visitan cada año, que son nuestra reserva ornitológológica, nuestro aula apícola y nuestro aula de la naturaleza. Y después hay una partida de 110.000 euros que se denomina gestión del patrimonio municipal, que tiene que ver con los edificios municipales y con todos los elementos relacionados con el funcionamiento de la administración. Por eso es del grupo de función 9. No he especificado antes, y antes de que me lo pregunten lo que va a hacer, la cantidad que hemos utilizado el sistema del suplemento de crédito. La cantidad más importante era de 415.000 euros para parques y jardines, y tienen que ver con actuaciones en el Parque de la Quebradilla, en diferentes zonas y en diferentes zonas grandes, y la mejora de riegos de nuestra localidad, en la Avenida Europa, en el Paseo del Lavadero, en la Avenida del Sur, en la compra de juegos infantiles para nuestros parques y en la compra de mobiliario urbano para nuestros parques. Esta posibilidad que tenemos el Ayuntamiento de Azuqueca de destinar en este momento 1.935.000 euros para la mejora de nuestra ciudad. La consideramos importante porque es fruto de la política económica de control que se ha llevado en los últimos años y especialmente en los inmediatamente anteriores a este en el que estamos. Porque no todos los ayuntamientos van a poder destinar remanente positivo de tesorería porque no tienen remanente positivo de tesorería. Y no solamente porque no tienen, sino porque aunque lo tengan, quizás no cumplen con los demás parámetros como el cumplimiento del periodo medio de pago. Que tengo que decir en este momento que el Ayuntamiento de Azuqueca está al día, y cuando digo al día es que se pagan las facturas aproximadamente en 15 o 20 días, que es el periodo de contabilización de las facturas que nos presentan nuestros proveedores, que es una gran satisfacción para mí como concejal de Hacienda cada vez que pago, o sea que firmo el pago a nuestros proveedores para intentar no quebrarles más en su economía, cosa que por cierto sí está haciendo y sigue haciendo la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento de Azuqueca. La Junta de Comunidades con el Ayuntamiento tiene una deuda todavía a día de hoy de casi que ronda los 7 millones de euros y de verdad que esto ya es una situación intolerable. O sea, la Junta reconoce, el tesorero de la Junta tiene firmado un reconocimiento de deuda para con el Ayuntamiento de Azuqueca y yo no sé por qué extraña razón al Ayuntamiento de Azuqueca no se le paga, cuando al resto de los ayuntamientos, esto puede decir casi el 99% de los ayuntamientos de nuestra comunidad, la deuda de la Junta es insignificante. Y claro, a pesar de la deuda de la Junta de Comunidades de la señora Cospedal para con el Ayuntamiento de Azuqueca, a pesar de las críticas que desde la oposición, algunas veces desde alguna oposición, desde algún partido de la oposición, se nos hace por nuestra mala gestión económica, pues a pesar de todo eso, esto viene a certificar que el Ayuntamiento de Azuqueca está en una situación inmejorable, que podemos hacer utilizar ese remanente positivo para inversiones necesarias para nuestra ciudad y que, bueno, pues todo lo que desde el Ayuntamiento podamos hacer para generar empleo y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, desde luego este equipo de gobierno va a hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Quien tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular, Anita Peña.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Referente a estos puntos del Pleno, decir que estamos de acuerdo en que se destine ese dinero por la realización de la inversión y mejorar el municipio. Pero queremos dejar constancia de que lo hacemos por confianza plena en nuestros técnicos de las áreas económicas y en los expedientes que se nos entregan, etcétera, ya que tras solicitar varias veces por registro que se nos facilite el estado de ejecución presupuestaria, seguimos sin disponer de él. Nuestro voto será a favor y solo hacer una pregunta, y es si se va a actuar también sobre en el Parque del Norte en las áreas de juego infantiles. Se han hablado de varias, pero no se ha nombrado esa. Gracias.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los asistentes, al público asistente. Cuando ha descrito la situación económica del Ayuntamiento, el concejal de Hacienda se ha referido a tres magnitudes que evidentemente son muy importantes y que luego el hecho de que estén donde están permite hacer lo que se está haciendo, que por un lado es suplementar una serie de créditos, es decir, añadir más dinero a una serie de objetivos, puesto que el dinero que estaba fijado en los presupuestos no era el suficiente, y luego llevar adelante o aprobar un crédito extraordinario que consiste, como él ha explicado, en dotar de presupuesto a determinados objetivos que no tenían asignado absolutamente nada, que son el periodo medio de pago, el remanente de tesorería y la capacidad de financiación. Y él ha hablado de un éxito en la gestión, ¿no?, del cual se siente orgulloso. a pesar de las dificultades, y esto es verdad, a las que nos somete la Junta de Comunidades, no solamente no pagando lo que nos debe, sino incluso pues despreciándonos como administración y no teniendo la más mínima cortesía en las relaciones que tiene que haber entre todas las administraciones, en este caso entre el gobierno regional y el ayuntamiento. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero creo que se me ha olvidado mencionar una serie de aspectos que también son muy importantes, que explicarían por qué estamos hoy donde estamos. En primer lugar, se le ha olvidado mencionar, porque si no, no se entiende esta situación, se le ha olvidado mencionar que los ciudadanos están pagando un crédito al 6% para el pago a proveedores. Están pagando un crédito al 6% para que, efectivamente, el periodo medio de pago sea el que es. Esto es injusto, absolutamente injusto. Lo hemos denunciado aquí muchísimas veces y yo no me cansaré de repetirlo. Se podrá decir, es lo que hay, ¿no? Son lentejas, o las tomas, o las dejas. Yo creo que hubiera sido una bonita ocasión para el concejal de Hacienda recordarlo en este momento, porque esto lo están sufragando los contribuyentes de nuestra ciudad. Aquí ha habido despidos de personal de convenio. Ha habido despidos. Unas palabras de reconocimiento a esas personas que no están trabajando hoy con nosotros, digo de personal de convenio. Una parte del salario lo pagaba la Junta de Comunidades y otra parte de su salario, a veces más, a veces menos, el gobierno municipal, ya no están con nosotros. Hubiera sido un momento para recordarlos. Ha habido un incremento muy importante de tasas y precios públicos, no lo olvidemos. Algunas han subido entre un 200 y un 500%, es decir, los vecinos de Azuqueca de Henares están pagando más por los servicios que reciben que antes, y en algunos casos muchísimo más. Se me dirá, bien, pero no están pagando todavía todo lo que cuestan. Claro, efectivamente, no están pagando todo lo que cuestan, pero están pagando mucho más que antes. Es decir, se supone, ¿no? Es evidente que están haciendo un esfuerzo fiscal mayor. También porque ha habido recortes, hemos tenido recortes. Recortes que además han afectado al empleo de algunas contratas en este ayuntamiento. Y quiero recordar aquí el caso de la contrata de limpieza de edificios municipales y instalaciones públicas. Y finalmente, porque esto también es posible porque ha habido un incremento muy notable de los ingresos del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, que va a seguir durante los próximos años creciendo, a no ser que se corrija. Por lo tanto, creo que hubiera sido la ocasión también de contar esta otra parte de los hechos. Lo digo para que tengamos una visión objetiva de por qué el remanente de tesorería es hoy de 7.384.000 euros, la capacidad de financiación de 4.312.000 y privatizaciones, y las privatizaciones que ha habido. Y de 4.312.000 euros y por qué el periodo medio de pago pues es el que es. Lo digo porque si no se cuenta todo esto, pues creo que no es justo, ¿no? Aparte de lo que se quiere añadir de buena gestión, por parte del gobierno municipal. Yo creo que tenía que decirlo para que quedara constancia, sobre todo por los que hoy ya no están con nosotros. Se produce una transferencia de crédito, que es el paso del dinero de unas partidas a otras, 300.000 euros de dos partidas que pasan a 8. Aquí no hay modificación del presupuesto, pero al final estamos hablando de la misma cantidad de dinero. Y un suplemento de crédito por insuficiencia de partidas de 540.000 euros, que va a una parte de jardines, como ya ha explicado el concejal, y a saneamiento y abastecimiento de agua, y un crédito extraordinario de 1.395.000 euros para partidas que no tenían dotación. Mejora de calles, aquí va fundamentalmente el grueso, 1.025.000, pero luego mejora de ordenación del tráfico, mejora de alumbrado público, dinamización del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas con cargo a los remanentes de tesorería. En la comisión nos abstuvimos porque queríamos examinar exactamente en qué se gastaba este dinero. En qué se va a gastar estos casi 2 millones de euros con cargo a los remanentes de tesorería. Una vez examinado el gasto, Nosotros creemos que es un gasto razonable, que es un gasto adecuado. En muchos casos es simplemente gasto de mantenimiento, de reposición de elementos que se han estropeado en los últimos años, porque no ha habido un mantenimiento, no ha habido un mantenimiento correcto, también por las circunstancias, que lo entendemos, no ha habido un mantenimiento correcto, y bueno, pues es el momento de hacerlo. Siempre hemos defendido que somos más partidarios de este tipo de inversiones de mantenimiento, que además afectan en general a toda la población de Azuqueca, que no gastar el dinero cuando no se tiene, en una macroinstalación, en una macroinversión. Siempre lo hemos defendido, y en este caso pues también lo vamos a hacer. Hemos estado estos días pensando, quizá pues que probablemente pues falta alguna cosa en este plan de inversiones, pero bueno, no vamos a votar en contra de estas, de estas cuestiones, porque tengamos una pequeña discrepancia en alguna inversión que entenderíamos que tendría que haber estado por detrás. No vamos a hacer eso, por lo tanto ya anuncio que votaremos a favor. Pero creo que hubiera sido por parte del concejal de Hacienda elegante haber reconocido también la otra cara de sufrimientos y de recortes y de inconvenientes que nos han conducido también a esta situación, ¿no? Yo no sé si la situación es inmejorable, como ha utilizado esta palabra el concejal, inmejorable. Yo creo que la situación es mejor que la de hace un año o que la de hace dos años. No me atrevería a calificarla de inmejorable. Es mejor también que la de otros ayuntamientos, y yo me quiero sumar a la denuncia que hace el concejal de Hacienda acerca del trato que estamos recibiendo por parte, que es un trato ya continuo, ¿no?, por parte del gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a lo que son sus obligaciones para con nuestros vecinos. Esto ya es verdad, es insoportable, es absolutamente insoportable. Y yo lo que deseo es que este gobierno, el gobierno de la Junta de Comunidades, acabe, el gobierno del Partido Popular, acabe cuanto antes, y espero que se pueda correr rápidamente esa etapa que estamos experimentando en nuestra región, que para mí ha sido una etapa personalmente pues completamente nefasta, aunque el gobierno se va a intentar aferrar al poder cambiando las normas electorales. Ese es ya no le queda otra, ¿no?, produciendo un auténtico fraude electoral, para los castellano manchegos. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que votaremos a favor de tanto de la transferencia como de la modificación de la ley de inversiones, del suplemento de crédito y del crédito extraordinario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por los concejales no escritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros también nos abstuvimos en la Comisión de Hacienda, dado que nos estuvieron informando a lo que se iban a dedicar estas inversiones. Lo hemos estado mirando, lo hemos estado estudiando, y evidentemente hay cosas que son necesarias y hay otras cosas que, si se hubiesen realizado un mantenimiento un poquito más exhaustivo estos tres últimos años, no hubiesen sido necesarias hacer. Por ejemplo, el tema de parques y jardines, el mantenimiento nosotros ya lo hemos estado denunciando durante esta legislatura, la falta de limpieza, la falta del vandalismo que había, la no reparación de algunas deficiencias, y en otro aspecto también los elementos de transporte de seguridad. Nos explicó el concejal de Hacienda que era dedicado para lo que es para la adquisición de un vehículo para la policía municipal. Nosotros ya le comentamos por escrito a la concejal correspondiente que los vehículos estaban teniendo problemas en lo que es el mantenimiento. Entonces agradecemos que sea ahora el momento de hacerlo. Simplemente eso de decir que nosotros, nuestro voto va a ser a favor, y bueno, nada más que agradecer también al servicio de intervención el esfuerzo que hace. Nosotros en cada pleno queremos siempre darle el agradecimiento, porque hacen un trabajo excelente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal Socialista, José Luis Blanco.
Sí, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y por vuestro planteamiento. Voy a intentar contestar, voy a contestar a todas las cuestiones que se han planteado. Empiezo por las que decía el Partido Popular.
no he entendido muy bien que van a votar a favor porque están de acuerdo con los técnicos. Es que esto no lo traen los técnicos, esto lo trae el equipo de gobierno. Se está de acuerdo en este momento, si votáis a favor, y a mí me parece correcto, estáis a favor de lo que el equipo de gobierno plantea para la ciudad. Los técnicos, lógicamente, hacen el trabajo de presentación y de buscar la fórmula para cumplir con la normativa y para cumplir todo el procedimiento necesario. El estado de ejecución presupuestaria, te lo dije el otro día en la comisión y te lo voy a decir cada vez que me lo preguntes, o sea, que si lo quieres preguntar mañana ya vas a saber la respuesta. El estado de ejecución presupuestaria y toda la normativa que existe de de comunicar a la oposición toda la documentación del ayuntamiento se cumple en este ayuntamiento. Existe una normativa que se tiene que, cuando se aprueba la cuenta general, se da la liquidación del presupuesto del año anterior, el estado de ejecución del año anterior, ya. O sea, como en el resto de las administraciones. Y te lo dije y te lo repito. Cuando hagas lo posible para que en ayuntamientos muy cercanos a la oposición les traten como tú quieres que te tratemos a ti, especialmente aquí, en ese momento llegaremos a un acuerdo para que la oposición disponga de toda la información, incluso antes que el equipo de gobierno, que es lo que tú pretendes. Pues eso no va a ser. Con respecto al Parque del Norte, preguntas que si hay algo en este suplemento o en este crédito extraordinario. No hay aquí, por eso no lo he nombrado, porque estamos hablando de lo que estamos hablando hoy. Esto se habló cuando se aprobó el presupuesto. Entonces, recomiendo que para no hacer preguntas que ya están contestadas, te veas el acta del pleno de la aprobación del presupuesto, que ya se destinó. Queda claro, sino una cantidad importante para invertir en el parque, en elementos en el Parque del Norte. De hecho, está el pliego sacado. O sea, que si hubieras leído en los hace escasos días la documentación que sí tienes de las juntas de gobierno, no hubieras hecho esta pregunta. Y yo solo, hombre, que no me importa contestarte a una pregunta que la respuesta la tenías que saber tú, pero te recomiendo que leas un poquito la documentación de la que dispones como todos los grupos de la oposición. Con respecto a lo que planteaba Silvia, decías que es un asunto de mantenimiento. Mantenimiento que no se ha tenido en estos 3 años. En estos 3 años es verdad que ha habido una reducción importante en el capítulo 2, porque así lo hemos visto en todos los presupuestos, porque claro, es que esto al final es lo que es, o sea, no es lo que no existe la fórmula famosa del colacao de hace años, no existe. O sea, esto es una familia, o sea, como las cuentas, como la economía de una familia. Si tenemos 25 millones de euros, tenemos 25 millones de euros, no tenemos más. Y hemos tenido que optar, elegir en reducir gasto corriente en estos años para poder destinarlo a planes de empleo, para poder destinarlo a la estrategia municipal contra la pobreza, a los desayunos de los chicos y chicas de nuestra localidad que no desayunaban, a todas las incrementos de las partidas sociales que hemos hecho durante estos años. Y además hemos tenido que tener reducciones en gasto corriente por decisiones estratégicas de decir, oye, es que en esta situación estamos, soy consciente de ello, hemos tenido que apagar farolas y hemos tenido exactamente un 42% de la potencia contratada en alumbrado público apagado, porque optamos por destinar ese dinero a las políticas sociales que consideramos que hacían más falta en ese momento. Y quiero aclarar el tema del elemento de transporte de seguridad. Quizás, y me está confirmando Emilio que no quedó claro o que lo expliqué mal. Yo asumo. En la comisión, el otro día, yo pensaba, porque de hecho, que es una cosa pública que esta misma mañana en la rueda de prensa se ha hablado de ello. Estos 47.000 euros están destinados a un vehículo para protección civil. Para protección civil. Lo que pasa es que tiene que estar dentro de la partida de elementos de transporte de seguridad. El elemento de transporte de seguridad está en el presupuesto. Los 25.000 euros están ya en el presupuesto vigente. Y con respecto al planteamiento que hace Izquierda Unida, en un principio decías, Emilio, que esto se hace ahora porque no era suficiente lo que se puso en el presupuesto. No, en el presupuesto se puso lo que se pudo poner. Estábamos expectantes. Si os acordáis cuando se aprobó el presupuesto, ya incluso se habló de esto, que estábamos esperando a ver cuándo el ministerio nos autorizaba a utilizar el remanente positivo de tesorería. O sea que ya teníamos una previsión. Era lo suficiente con lo que se podía, con el dinero del que se disponía. Con respecto a lo de la Junta de Comunidades, que además de que no paga lo que nos debe, que antes se me ha olvidado y tú lo has dicho, que no paga lo que nos debe, pero es que además de eso, es que en esta legislatura no ha habido convenios nuevos, no ha habido participación en el plan de empleo, que quiero recordar a todos los presentes que los planes de empleo en la pasada legislatura se financiaban al 80% por la Junta de Comunidades y al 20% por el Ayuntamiento, y en algunos casos el 100% por la Junta y el 0% por el Ayuntamiento. Y ahora los planes de empleo que se están haciendo en nuestra localidad tienen financiados única y exclusivamente por el Ayuntamiento de Azuqueca. Es decir, que no solamente no paga lo que debe, sino que está teniendo una actitud perjudicial para el funcionamiento del Ayuntamiento de Azuqueca con las políticas que está desarrollando. Dices que hay un pero, y has enumerado el plan de pago a proveedores, los despidos, el incremento de las tasas públicas, ya te has contestado tú que ronda la aportación de los vecinos, ronda aproximadamente, se puede decir, la mitad de lo que cuesta el servicio. Es decir, que existe un esfuerzo de solidaridad por el resto de los vecinos que no utilizan esos precios públicos, que no utilizan esas prestaciones. Y bueno, el incremento del IBI, dices que ha habido un incremento del IBI. Cierto, ha habido un incremento del IBI de consecuencia de la nueva ponencia de los valores catastrales, y dices y va creciendo todos los años. Es verdad que el incremento de media de los valores catastrales con la nueva ponencia que venía la anterior de 15 años anteriores, de 15 años antes, subía aproximadamente un 70% los valores catastrales, que aún así están más o menos por la mitad de lo que es el mercado, cuando haya mercado, también es verdad, también he de reconocerlo. Pero es que dices que esto que se corrija, es que ya se ha corregido, es que este pleno aprobó una disminución de la cuota, o sea, del tipo que se aplicaba, ¿os acordáis? Del 0,60 al 0,59, para que la subida, en vez de ser un 7% anual, fuera aproximadamente de media, puede haber casos que haya sido más, un 3,30%. O sea, es que ayuntamiento ya tomó la medida de hacer menos gravoso para los vecinos de Azuqueca la actualización del valor catastral.
Los gastos de mantenimiento, no te voy a contestar porque ya le he contestado a Silvia, y es lo mismo. Quizás has entendido o lo he podido has entendido que me refería a la situación económica inmejorable. No, creo que lo he dicho en el momento en el que estaba hablando del periodo medio de pago. Es que estamos pagando de verdad, y tengo esa, vamos, como representante del equipo de gobierno, tengo esa satisfacción de decir públicamente que estamos al día con nuestros proveedores.
y cada vez que hay una remesa de pagar facturas que se han presentado, algunas de ellas, una semana anterior, hombre, pues es para que el equipo de gobierno tenga una satisfacción, ¿no? O sea, inmejorable en cuanto al periodo medio de pago. Por supuesto que la situación económica, pues cambiará a mejor, espero, estoy convencido, porque cuando exista de verdad una política industrial por parte del desarrollo industrial, por parte de la Junta de Comunidades, que es la responsable para que en Azuqueca desarrollemos un nuevo polígono, para que en los próximos años Azuqueca, que por su situación geográfica está en un enclave que tenemos que desarrollar esta zona del nuevo polígono de Azuqueca. Y es que la Junta de Comunidades, el Partido Popular, la señora Cosquera a la cabeza, no ha recibido al representante de los vecinos de Azuqueca, al señor alcalde, ninguno de los consejeros. Quizás la señora de Costelar está muy ocupada con otras cosas, pero hombre, sus consejeros, yo creo que algo de tiempo le tenían que dedicar a la novena población de Castilla-La Mancha. Y termino diciendo, al principio no te entendía muy bien cuando hablabas de este gobierno de Castilla-La Mancha que esperas que acabe cuanto antes, y no te entendía muy bien, al final te he entendido perfectamente en lo que has querido decir. Yo acepto y voy a hacer todo lo posible para que este gobierno tan nefasto, este gobierno de Costeral tan nefasto para los vecinos y las vecinas de Azuqueca, acabe cuanto antes. Y tú decías que es que encima están utilizando la modificación del estatuto y lo catalogabas como fraude. Yo voy a ser más claro. Para mí es un golpe de Estado a la democracia. Así y así lo digo, un golpe de Estado a la democracia. No solamente por la forma de modificación del estatuto, por la forma que es la única modificación aprobada por un solo partido, ni siquiera el PNV lo hizo con el Estatuto Vasco, sino por el fondo, que lo que persigue es, bueno, pues intentar ganar las elecciones sin dar participación sin dar representatividad a las fuerzas políticas que voten los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y desde luego ahí vamos a coincidir en hacer todo lo posible para que este gobierno tan nefasto para los vecinos de Azuqueca y de la provincia de Guadalajara y de Castilla-La Mancha acabe cuanto antes. Cuanto antes, quedan 9 meses. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Ya tiene la palabra para el segundo turno de intervenciones el nombre del Partido Popular, David La Peña.
Buenas tardes de nuevo. Mira, José Luis, cuando decías que sí, esto lo hacían los técnicos, no he dicho en ningún momento que se lo hacían los técnicos. He dicho que eso lo proponéis vosotros, pero lo único que hay, los informes, estudios y todo lo que tenemos es de los técnicos, los cuales nos creemos mucho lo que hacen, pero nosotros sí que no lo creemos, pero no tenemos otra información para poder contrastar, como por ejemplo el estado de ejecución presupuestaria. También decirte que ese, el estado de ejecución presupuestaria que dices que aquí se entrega una vez al año y que gustosamente, no has dicho el nombre, pero sabes, siempre te refieres a Guadalajara, que allí no lo entregan, allí sabes que se entrega trimestralmente. Sí, cada vez que se revisa lo de la estabilidad presupuestaria, si no, pregúntaselo a tus compañeros. Y luego, estaba deseando que acabe este gobierno nefasto. Yo te diría, revisa también un poquito el gobierno de Barrera, cómo fue, que tampoco fue, como dices, tan bueno.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
No, yo, la verdad, señor alcalde, es que yo tampoco tengo ya nada más que decir después de mi primera intervención. Me hubiera gustado que el concejal de Hacienda hubiera dibujado todo el cuadro, todo. Ha dibujado una parte, pero bueno, al final pues reconoce que ha habido otras cuestiones que no han sido amables, ni mucho menos, en algunos casos traumáticas, difíciles, injustas, que también explican por qué estamos en esta situación ahora, y que yo creo que hubiera merecido por su parte una reseña, no por la mía, sino por su parte, porque además él conoce esto muy Muy bien. Esperemos que, bueno, supongo, no, estamos seguros que estas inversiones pues van a mantener una determinada actividad económica y un determinado nivel de empleo en las empresas adjudicatarias. Esto siempre es bueno, y me alegra mucho que por fin algunas cosas que veníamos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, como digo nosotros, me refiero a Izquierda Unida, de que hay que cambiar el modelo productivo, y que el engaño aquel al que se sometió a la opinión pública española acerca de que, bueno, España podía ser una sociedad de servicios, ¿verdad?, y que podíamos funcionar siendo una sociedad de servicios dedicados única y exclusivamente al sector terciario, pues me alegro que esta idea nefasta que nos ha hecho tantísimo daño esté empezando a ser abandonada por la fuerza de los hechos, porque es evidente que esto ya no da más de sí, y es evidente que habrá que hacer planes económicos en los cuales tiene que tener un peso muy importante la administración pública y el gobierno, de industrialización del país y de fomento de la agricultura y de la auto, a ser posible, el autoabastecimiento, o llegar a unos niveles de autoabastecimiento alimenticio importantes. Me alegro, porque por aquí puede haber una posibilidad de salida, y también por la mejora de las condiciones económicas, salariales y de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque al final es la mayoría la que sostiene un país, es la mayoría y no una minoría, eso es evidente. Entonces me alegro de esto. Ha sido necesario que hayamos sufrido una crisis, o que estemos sufriendo una crisis brutal, pero bueno, si al menos sirve para que cambien determinadas cosas, pues significa que a lo mejor somos capaces de, el género humano es capaz de aprender de sus errores. Reitero, votaremos a favor de todas estas cuestiones, y yo ya no me alargo más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre de los no escritos, Silvia García.
Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros seguimos manteniendo nuestro voto. Yo, cuando me refería a lo del tema del mantenimiento, no me refería a que tuviese que cambiar, por ejemplo, en un parque infantil, en lo que es el elemento completo. Si simplemente cuando se detecta un defecto, repararlo. Porque lo que ha pasado en muchos parques es que el defecto se ha ido agrandando y al final ha tenido que retirarse este elemento completo. En bancos, por ejemplo, también ha pasado lo mismo. No es lo mismo cambiar una madera a que pasan 3 años y al final hay que cambiar el banco entero. Eso es a lo que nosotros nos estábamos refiriendo. Seguimos votando a favor porque creemos que estas inversiones son muy positivas para nuestros vecinos, y nada, nos alegramos del esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal Socialista, José Luis Blanco.
Sí. Silvia, lógicamente ha habido una reducción en los gastos de mantenimiento porque se ha reducido el capítulo 2, pero no se ha dejado de hacer mantenimiento. O sea, no se puede. Yo lo que quiero decir es que no se puede asimilar la reducción en el gasto de mantenimiento sea la causa por la que haya que instalar elementos en los parques infantiles o en el asfalto, por ejemplo. O sea, en el asfalto es una inversión nueva y los elementos infantiles son nuevos elementos infantiles. Pero bueno, o sea, que estamos más o menos de acuerdo. Emilio, creo que lo he dicho en la primera intervención, que la situación económica del Ayuntamiento de Azuqueca en estos momentos, gracias a los esfuerzos que se habían hecho, no los he especificado, pero a los esfuerzos que se habían hecho, o sea, y han sido decisiones duras y decisiones difíciles. O sea, no pienses que no ha sido difícil para el equipo de gobierno, que incluso teniendo en cuenta que hemos tenido que actualizar los precios públicos, porque en algunos casos se estaba, pero vamos, muy por debajo del 50%, o sea, había algunos precios públicos que se estaba pagando incluso un 15, un 20% del gasto que suponía para el resto de los vecinos. Claro, pero esos esfuerzos que se hicieron, esas decisiones, fueron consecuencia de un estudio pormenorizado y concienzudo hecho por el equipo de gobierno de la situación económica de nuestro ayuntamiento. Tuvimos que tomar decisiones, y tuvimos y tenemos a día de hoy que seguir tomando decisiones, ¿eh? O sea, que no es que ahora ya no tenemos por qué porque que no pensamos que la situación ya aquí los perros ya están con longanizas, no. Pero lo que sí es verdad es que gracias a aquellas decisiones, en estos momentos podemos destinar 1.935.000 euros a inversiones financieramente sostenibles para nuestra localidad. Y David, mira, no te voy a aceptar, y así te lo digo de claro, no te voy a aceptar eso que has dicho con ese tonillo de que nosotros sí que, cuando tú dices, nosotros sí que nos creemos el trabajo de los centros. No te lo acepto. O sea, no te lo acepto, porque, pero ¿quién eres tú para decir sí? ¿Pero quién eres tú? No, pero, hombre, porque es que yo no te acepto que tú digas, nosotros sí que nos creemos el trabajo de los técnicos. Vamos, si yo, el equipo de gobierno que estamos trabajando permanentemente con los técnicos municipales, permanentemente, pues, hombre, por favor, vas a venir tú a decir, nosotros sí nos creemos, que no. Y desde luego, yo no te lo acepto. Y con respecto al gobierno de Cospedal y al gobierno de Barreda, desde luego, vamos, en cualquiera de los aspectos que quieras, hacemos una comparativa. En cualquiera, de políticas sociales, de políticas educativas, de políticas de inversión. O es que la herencia recibida, que tanto decís, la herencia recibida es la que nos ha hecho tomar decisiones a la señora Cospedal. La herencia recibida son, pues, cosas, por ejemplo, como los colegios que existen en Azuqueca, que se han construido en esa época, que ahora no se ha construido ningún colegio. La herencia recibida era tener contratado, y que la señora de Cospedal ha paralizado el centro de salud antiguo. Vamos, ahí estaba contratado los 2 millones y pico de euros contratados, que incluso estaba el proyecto aprobado, las obras iniciadas y la señora de Cospedal. Y tú, si dices que no ha sido la señora de Cospedal, y tú y tus compañeros, si justificáis eso, desde luego los tendréis que defender ante los vecinos de Azuqueca. Aquí, la que ha parado la obra del ambulatorio viejo ha sido el PP de Castilla-La Mancha. Y desde luego, así se van a enterar los vecinos de Azuqueca, si no se han enterado ya. Espero, y vamos, estoy convencido que la gente cuando deposita su voto es muy inteligente y sabe perfectamente a quién vota. A los que le facilitan o le hacen una vida mejor o intentan hacer una vida mejor, y a los que lo único que hacen es perseguir los derechos y las libertades y las aspiraciones de los vecinos de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, José Luis. No sé si hay alguna intervención más que quiera hacer. Bien, bueno, pues en primer lugar, porque se han dicho algunas cosas que por las cuales no puedo estar del todo de acuerdo, quisiera explicar que no es verdad, dicho así, que las personas que han sido despedidas del ayuntamiento lo hayan sido desarrollando políticas municipales y no competencias autonómicas. Esta es la primera cuestión, es la que pertenece al convenio. Por una cuestión que solo sucede en Azuqueca, por ejemplo, en municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PSOE, gobernados por el PP, gobernados por Izquierda Unida, no pertenecen al ayuntamiento este tipo de personas que desarrollan competencias autonómicas, aquí sí, y por eso, por una probablemente gestión errónea del pasado, pues estas personas estaban sometidas al convenio colectivo del ayuntamiento de Azuqueca, cosa que no sucede en otros lugares. Por tanto, no hay despidos de personas que desarrollasen políticas municipales, cosa que se ha sucedido en Guadalajara, por ejemplo, en Guadalajara capital, en la Diputación, y por cierto con la nula crítica por parte de los sectores afectados, que aquí han sido muy agresivos. También es cierto, porque hay que decirlo, que se han hecho ajustes, pero sería muy injusto no reconocer que el peso del sector privado, del sector externo, en la administración, es el más bajo en los últimos años de Azuqueca. Lo voy a decir con mucha claridad. Nunca antes en este ayuntamiento la gestión indirecta había sido tan reducida como ahora. Del año 99 al año 2011 hubo mucha más gestión indirecta, mucho más que ahora, que hoy. Mucho más. Y eso lo podemos demostrar. Por tanto, eso también habrá que ponerlo en valor. porque esto demuestra que cuando se ha tenido que hacer un ajuste, se ha intentado no hacerlo en contra de la plantilla municipal. Creo que es bastante valorable. Los precios públicos, lo explicamos en su momento, ¿sí? Se han tenido que subir algunos precios públicos, en algunos casos precios públicos que dos terceras partes del coste real lo sufragaba el ayuntamiento. Hemos invertido, antes el usuario pagaba una tercera parte, incluso en algunas cosas una cuarta y una quinta parte, pero bueno, una tercera parte, y hemos invertido, y ahora el esfuerzo de solidaridad de los vecinos paga una tercera parte, y los vecinos pagan dos terceras partes, los que disfrutan del servicio, sí, pero aquellas familias que no se lo pueden permitir, lo sufraga el ayuntamiento íntegramente, a través de un informe de los servicios sociales. Es decir, que aquel que no puede pagarse las clases en deportes, en cultura, en cohesión social, en juventud, lo asume el ayuntamiento, íntegramente, que tampoco sucede en otros lugares del entorno. ¿Y por qué? Para traer fondos y recursos a lo más importante, a la gente que lo estaba pasando realmente mal, porque si no, no podríamos hacer un plan de empleo. ¿O es que alguien se imagina que es posible hacer un plan de empleo con la enorme deuda que tiene la Castilla-La Mancha y Cospedal con Azuqueca y con la situación económica que tiene este país? Pues si podemos hacer un plan de empleo y si podemos hacer un plan contra la exclusión social y contra la pobreza y ayudar a todo el mundo que lo está pasando mal al máximo, como nadie probablemente en esta región, casi seguro que en este país, como nadie, es porque evidentemente cogemos recursos de otros lados. Por ejemplo, de una cosa que ha dicho Silvia García, de tener menos un mantenimiento menos eficaz en algunos casos de la limpieza y de los parques. Pero ¿quién más que este equipo de gobierno, que el concejal de mantenimiento urbano, que el alcalde, va a querer que eso esté perfecto? Pero si no está perfecto, es porque de ahí hemos sacado los recursos. Recursos que antes había ahí, hoy están en atender a las familias que lo pasan mal. Y eso yo creo que es una política progresista a nivel municipal. Por cierto, que no se hace en ningún lugar, que de verdad, que yo quiero ver dónde se está haciendo ese esfuerzo, en otros lugares, que yo quiero ejemplos. Que llevo toda la legislatura pidiendo ejemplos de cualquier partido político que me crea que se está haciendo ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros aquí. Porque no lo veo. Y busco por internet y no lo veo. Y hablo con gente de otros lugares y me dicen que no lo hacen, que la gente está a lo de siempre. Y este equipo de gobierno ha decidido no estar a lo de siempre y estar a lo importante. Y claro, el concejal, así, pues todos los días dice, necesitamos más recursos para mantener cuestiones urbanas, como la limpieza, como los parques, pero es que tenemos menos gente ahí. Sobre todo menos gente de empresas privadas, menos gente de empresas privadas, ¿sí? Esa es la clave. Tenemos menos gente de empresas privadas que en anteriores legislaturas estaban y ahora no están. Y ese trabajo lo hacen nuestros empleados públicos. Esto es la verdad. Y con ese dinero estamos atendiendo a la gente que lo pasa mal. Y yo creo que es para destacar. Yo quería, antes de pasar a la votación, valorar muy positivamente la gestión desde la Concejalía de Hacienda, con el concejal, con el resto de concejales y concejalas del equipo de gobierno y, por supuesto, con los técnicos municipales. Yo creo que es una gestión extraordinaria que hace que hoy seamos el ayuntamiento que más ha mantenido el empleo público de toda la zona. El que más. Quiero un ejemplo de uno que haya mantenido más que nosotros. Quiero uno. El que más. El que menos tributos pagan sus vecinos. Se somete a comparación con todos los municipios de la zona. Con Cabanillas, con Alovera, con Villanueva, con Guadalajara, con Alcalá, con todos. El que menos tributos se paga. El que menos. El que más servicios presta. Más servicios municipales y servicios de competencia regional. Me someto a comparación con cualquiera, con Guadalajara capital, que es una capital de provincia. Me someto a comparación. El que más servicios presta. Y además, el más saneado. El que menos deuda por habitante tiene. Eso es muy difícil. Esa es la cuadratura del círculo, porque el que más gasta en servicios sociales normalmente está más endeudado. El que más empleo público mantiene, tiene más deuda. O tiene menos servicios. Nosotros no. Nosotros hemos conseguido una cosa milagrosa. Y quiero poner en valor la gestión de la Concejalía de Hacienda, del Concejal de Hacienda y de los profesionales de este ayuntamiento y también de los concejales que han hecho un esfuerzo para, siendo muy austeros en lo que es menos importante, poder ser muy expansivos y generosos en lo que es más importante. Y esto es lo que pasa aquí. Más empleados públicos que ninguno. Menos tributos que ninguno. Más servicios públicos que ninguno. Y más saneado que ninguno. Eso es lo que está sucediendo en la ciudad y deberíamos sentirnos orgullosos de este ayuntamiento y de este municipio. Porque no es fácil conseguir esto. A mí me parece que no lo decimos lo suficiente muchas veces por probablemente por humildad desde la Consejería de Hacienda, pero hay que decirlo. Yo quiero que me traigan un ejemplo de un ayuntamiento que tenga estos datos, estos indicadores, que son envidiables, que los firmaría cualquiera en 2014, en España, con la que está cayendo. Por eso me parece que hay que destacarlo y subrayarlo, porque desde luego creo que habla bien de la gente que está al frente de las cuentas municipales. Bien, vamos a pasar a la votación. Primero, punto segundo. ¿Votos a favor de la transferencia de crédito 1/2014? Unanimidad, muchas gracias. Punto tercero, modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2014. Unanimidad, muchas gracias. Punto cuarto, suplemento de crédito 2/2014. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Punto quinto, crédito extraordinario 1/2014. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto sexto, plan municipal de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de la Alcaldía de Henares para los años 2014-2017. Tiene la palabra para la lectura del dictamen la señora secretaria.
Buenas tardes. La Comisión Informativa de Servicios Generales y de Régimen Interior, en sesión de 23 de junio, emite el siguiente dictamen. Aprobar el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para los años 2014-2017.
Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra para la defensa por parte del equipo de gobierno de este punto la concejala de Educación e Infancia, Elisa Cansado.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien conocen, nuestro municipio desde hace años destaca por la puesta en marcha de políticas activas encaminadas a proteger a la infancia. Y un poco, y haciendo un poco historia del porqué de este plan, a sugerencia de la ONG UNICEF, nos dijo, bueno, pues que conocían todas estas políticas activas que venimos desarrollando y nos propusieron formar parte de la red de ciudades amigas de la infancia. Ya hemos solicitado el formar parte y estamos siguiendo los trámites que ello requiere. Hace unos meses recordarán que aprobamos el reglamento para formar un consejo local de infancia, consejo cuya composición y creación va a ser mañana. Están convocados los diferentes miembros a las 11 de la mañana y otro de los requisitos era elaborar un plan de infancia y adolescencia, y esto es lo que traemos hoy a pleno. Agradezco el trabajo que han desarrollado los diferentes técnicos de las diferentes concejalías y la buena disposición que hubo por parte de las formaciones políticas en la Comisión de Régimen Interior, en la cual se aprobó este plan. Este plan básicamente lo que persigue es unificar lo que ya se viene haciendo, las actuaciones que ya se vienen haciendo, poner en valor el firme compromiso de seguir protegiendo los derechos de los menores, permitir que se puedan coordinar las diferentes entidades y las diferentes administraciones para así poder dar una mejor respuesta, y también conocer los diferentes recursos que quedan reflejados en el propio plan con los que cuenta nuestro municipio. En definitiva, es una apuesta firme por, como digo, por seguir protegiendo los derechos de la infancia y seguir desarrollando actividades que contribuyan a una mejor a un mejor crecimiento de los niños y jóvenes de nuestro municipio, a una mayor protección, seguir desarrollando actividades encaminadas a la protección de la salud, a garantizar los derechos básicos como es el apoyo nutricional o el refuerzo escolar para que puedan tener todos igualdades de oportunidades y lograr conseguir objetivos, y en definitiva eso, la protección del menor. Así que espero contar con el apoyo de todas las formaciones políticas. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Bien, tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular y el señor Fernández.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues como ya expresamos en la Comisión de Régimen Interior, vamos a mostrar nuestro apoyo a este plan de infancia que viene enmarcado para que nuestra ciudad de Azuqueca pueda ser considerada ciudad amiga de la infancia, y que lo que se trata de conseguir, como bien decía Elisa, es garantizar tanto la protección, prevención y la promoción de los derechos de la infancia, y promover la participación de nuestros niños y niñas y adolescentes en todos los asuntos que a ellos les conciernen directamente. Entonces, pues nada más que esto, simplemente expresar nuestro apoyo a este plan.
Muchas gracias, Isías. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Pues efectivamente, cuando se llevó a la comisión el documento titulado Primer Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, estuvimos examinándolo con un mayor detalle, punto por punto. Hicimos una serie de preguntas a la concejala responsable sobre cuestiones muy concretas, preguntas que fueron respondidas en aquel momento, y quedaba una cuestión pendiente, que es la cuestión de la asignación económica del plan, las diferentes actuaciones que plantea, datos que nos han llegado, creo que hoy mismo, esta mañana, ¿no? Y que de alguna manera completan o complementan la visión de este primer plan municipal de infancia y adolescencia. Hay que decir que las políticas de apoyo a la infancia y a la adolescencia no son una novedad de este momento, ¿no? Esta es una línea de trabajo que se ha venido llevando a cabo en legislaturas pasadas. De hecho, muchas de las cuestiones que aquí aparecen pues ya tienen muy solera en este ayuntamiento, otras son novedosas y tienen que ver con la situación de crisis que afecta de manera muy muy severa a las familias más desfavorecidas y, por supuesto, también a sus niños. Y tal y como, si no lo dijimos, pues lo manifestamos ahora porque nos faltaban estos datos de carácter económico, pero era previsible, votaremos a favor de este primer plan municipal de infancia y adolescencia. Sí que quisiera hacer una pregunta a propósito del presupuesto desglosado por concejalías. La partida que se llama cohesión social e integración, que son las ayudas sociales de emergencia a niños, pues para lentes, guardería, dentista, pago de alquiler, está cifrada, según el cuadro que nos han dado, en 3.000 euros. No sé yo si esta partida es una partida suficiente. No sé hasta qué punto con 3.000 euros vamos a tener bastante para atender a todas esas peticiones, que seguro que son muchísimas, entiendo, que se le tienen que hacer a este ayuntamiento constantemente por estas familias que pues que no tienen, simplemente que no tienen lo elemental, ¿no? Y yo sí que pediría, por favor, que se revisara esta cifra de 3.000 euros, porque a mí, a priori, me parece que es una cifra absolutamente insuficiente. Porque en cuanto al resto de las cifras, pues bueno, parece que casan efectivamente en lo que es habitual, ¿no? Y luego hay una cifra que sí que me gustaría que me explicara, perdón, en lo que es la cuestión de educación, que es la destinada a colegios infantiles y primaria, que es de 760.000 euros. No sé exactamente qué es lo que se incluye en esos 760.000. No sé si se incluye la limpieza o... Es el mantenimiento y limpieza, ¿no? Imaginaba. Bueno, pero como sugerencia al gobierno municipal, creo que esta partida de 3.000 euros es una partida que se tiene que dar muy, pero que muy, muy corta. Y sugiero que, en la medida de lo posible, se aumente. Muchísimas gracias. ¿Votaré a favor?
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por los concejales de los tipos, José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Yo no sé si se escucha este. Bueno, vale. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros tres votaremos a favor también, como ya se anunció en la comisión, pero sin embargo queremos trasladar algunos matices para que se debatan ahora, y si se puede mejorar algo el plan, pues bienvenido sea. En primer lugar, como siempre hacemos y ya lo ha comentado Silvia en el punto anterior, agradecemos la labor de todas aquellas personas que hayan participado en la elaboración de este plan, que en líneas generales entendemos que está bastante correcto. Queríamos saber si se han acercado a conocer la opinión para poder mejorar el mismo, pues algunas asociaciones que sabéis que son muy activas en nuestro municipio y que trabajan con la infancia, aparte de lo que es fuera del entorno puramente escolar, si se ha buscado el asesoramiento de algún colectivo en concreto o no. También queríamos que en concreto sobre tres de los apartados que van, para quien no lo tenga, pues el plan lleva un momento en el que se van anunciando una serie de acciones que se van a llevar a cabo en función de una serie de apartados. Entonces, para no liarme, pues comento el apartado número uno, que trata sobre conocer la situación de la infancia y la adolescencia, el impacto de las políticas de infancia, sensibilizar a la población general y movilizar a los agentes sociales. Como acciones del mismo, hay una que nos parece, de vital importancia, y rogamos y tenemos que constar en acta que solicitamos que sí que se cumpla la elaboración de un informe bianual sobre la situación de la infancia en la Azuqueca. Entendemos que gracias a eso, si se hace, pues garantizaremos un mayor control y una mejor evaluación para poder solucionar posibles errores. No queremos que quede en saco roto y queremos que esto, por favor, al igual que todo el plan, sabemos que siempre hay cosas que luego no se pueden llevar a cabo por diversas cuestiones, pero entendemos que esta debe ser una de las esenciales. También en el apartado 3, que habla, está la página 23, si os sirve, no, la página 20, perdón, que habla de impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información en general, nos resulta un poco, la palabra es escasa, que una actuación sea como actuación para atajar o intentar lograr ese objetivo, sea una tan concreta y tan centrada y puntual como es la declaración de una nota de prensa. Entonces, le proponemos, porque somos de la opinión que no gusta criticar sin proponer, entonces que no solamente se limite a una nota de prensa, sino que se amplíe como una especie como de campaña a través de las redes sociales o de forma continuada en el tiempo, para que no quede solamente en una forma puntual. Sabéis que una nota de prensa tiene un recorrido por lo que dura en el tiempo y ya está. Entonces, si esto es importante que tenga una repercusión, pues sería importante hacer una campaña pues a través de las redes sociales con cierta periodicidad. Y luego en el apartado 7, que está en la página 23, se habla de promover acciones para alcanzar el máximo desarrollo de los derechos a la salud pública y la adolescencia, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables. Pues como acciones se habla también en tema de actividades encaminadas a la prevención del consumo de sustancias, campañas, charlas. Pues hay veces que no hay que irse muy lejos para encontrar el recurso para poder llevar esto a cabo. Nosotros somos conocedores, al igual que el resto de concejales de esta corporación, que varios miembros de la policía local del municipio cuentan con cursos para poder impartir charlas formativas sobre el tema de drogodependencia, que incluso alguno de ellos cuenta hasta con, entre comillas, la herramienta, lo que viene siendo un perro, para poder impartirla de una forma más amena, atractiva. Entonces, utilizando los mismos recursos, podemos atajar esa acción. Entonces, otra propuesta para intentar mejorar es que hagamos uso de los miembros de la policía local, lo que suena un poco mal. Y ya está, solamente queremos lanzar esas tres cuestiones para que queden recogidas. Y esperamos que ahora la intervención de Lisa, pues ya sí se pueden llevar a cabo, ¿no? Por lo demás, le decimos que es un trabajo muy bien hecho, muy amplio, y nada, que votaremos a favor. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Elisa Cansado.
Gracias de nuevo. Asociaciones. Hay dos si se me olvida algún punto, me lo dices, ¿vale? Me lo recuerdas. Hay dos asociaciones que están forman parte del Consejo Local de Infancia. Una de ellas es UNICEF y otra de ellas es la Asociación NANA, que trabaja directamente con niños y además con niños con algún tipo de dificultad o necesidad. Por lo tanto, asesoramiento. Realmente en esto hemos ido siguiendo un poco los pasos de que nos ha guiado la propia organización, UNICEF, y luego el trabajo, el excelente trabajo que han realizado los técnicos de las diferentes concejalías que componen nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, al final es un documento vivo, es un documento que es objeto de ir incorporando lo que se vaya creyendo oportuno y en el momento que se vaya considerando oportuno. De hecho, el propio Consejo es el que irá trabajando en esa línea y se irá, como todo documento vivo, quitando y poniendo lo que se necesite. Evidentemente la cifra esta, el indio que decías de los 3.000 euros, yo creo que debe de haber algún error. Lo revisaré porque efectivamente me parece una cifra pequeña. Los 760.442 es la parte de mantenimiento de colegios, pues todos los arreglos que hay que hacer en colegios, limpieza y demás. Y luego, más cositas que preguntáis por aquí. En el punto 7, en actuaciones, las actividades encaminadas a la prevención de consumo, sustancias y demás, charlas, talleres, tenemos un plan de prevención de drogodependencias y desde ahí se está trabajando la prevención de drogodependencias. Además tenemos una coordinadora que es una excelente profesional que está formada por las jornadas que prepara, se preparan desde el propio plan estatal y desde el plan regional, y además la formación que vemos que es importante que acceda, pues el ayuntamiento también la costea y está muy formada, y realmente es ella la que está dando charlas de prevención de drogodependencias en los centros educativos, a requerimiento de los centros educativos, porque los centros educativos, además de intervenir nosotros, intervienen otras entidades. Yo sé que Cruz Roja, por ejemplo, pues también da charlas de prevención de drogodependencias. Con el uso de las nuevas tecnologías, pues Guardia Civil también, a requerimiento de los centros, también da charlas. O sea que realmente yo creo que en ese campo estamos trabajando bastante y estamos, creo que bien. No obstante, si en algún momento tenemos que tirar de policía local, pues por supuesto que lo haremos. Son trabajadores municipales, igual que puede ser la coordinadora, y si así se entiende, pues no te quepa la menor duda que contamos con los recursos municipales, los primeros. Y luego, pues como digo, con todas las entidades que están siempre dispuestas a colaborar con nosotros. Porque al final se trata de dar una respuesta lo más rápidamente posible, lo mejor posible, y proteger al menor, que ese es, al final es el objeto de esta elaboración de este plan. Bueno, con esto te he contestado también al punto 3. Lo de la nota de prensa informando, ya antes, en el punto de antes, dice actividades de sensibilización sobre los peligros de Internet, que no nos quedaríamos solo en esa nota, ¿eh? En actuaciones, es una actuación más, define varias actuaciones. Si te fijas anteriormente con las actividades de sensibilización sobre los peligros de Internet y después lo de la nota, lógicamente el Consejo hará más actuaciones y hará más actividades y se irán difundiendo, o sea que no nos quedaremos simplemente en una nota de prensa. Y yo creo que no me quedo nada por decir, ¿no? Creo que respondí a todas las preguntas de las... No sé, Emilio, si tienes tú alguna... ¿No? Bien, yo sí que me gustaría terminar diciendo que todo esto está muy bien, pero que realmente ahora mismo en la actualidad, y por ser un poco justos y por describir también cómo estamos, realmente el gobierno regional tiene en el más absoluto abandono a los niños y niñas y adolescentes de nuestro municipio. Yo quisiera recordar la cantidad de recursos y de dinero que se ha dejado de invertir en niños. Al final, los menores, que es a los que deberíamos de poner el máximo empeño en defender, pues estamos viendo cómo se está el gobierno regional abandonándolos claramente. Y voy a decir, pues nada, cuatro cifras que me parece importante reseñarlas. Han retirado los 450.000 euros de las escuelas infantiles. Nos retiraron casi los 47.000 euros de actividades extraescolares que iban todas o casi todas encaminadas a la prevención y a la educación en valores. Además, cerraron el centro de familia y adolescencia y la ludoteca. Han retirado todos los apoyos que tenían en educación infantil, que es fundamental, en educación primaria, las becas de comedor, la gratuidad de los libros de texto, con lo cual la despreocupación por los niños y adolescentes es impresionante. Eso ha hecho que nosotros, que ya veníamos destacando en políticas activas, hayamos tenido que emplear recursos propios y dejar de hacer, como bien comentabas tú, Silvia, antes y luego comentó el alcalde, pues otras cosas que sí son de nuestra competencia, pero que entendemos que, bueno, que si tienes que elegir entre peluquería y comer, eliges comer, y eso es lo que ha elegido este ayuntamiento, y por eso hemos destinado 130.000 euros al apoyo nutricional para que niños y niñas de nuestro municipio puedan comer, y de hecho están ahora mismo, han disfrutado en este curso 131 niños que les hemos ofrecido también, y de hecho ya algunos han comenzado en el campamento urbano, y les estamos dando también refuerzo escolar, porque nos parece que los menores tienen que tener igualdad, y tenemos nosotros la obligación de garantizar que tengan igualdad de oportunidades todos. Y ahora mismo el gobierno regional, con esa falta de recursos y con ese recorte tan importante, está negando oportunidades. Por eso el ayuntamiento ha hecho un sobreesfuerzo mayor. Entonces sería importante que, y aprovecho también este foro para solicitar al gobierno regional que se implique también con nosotros e invierta al menos la cantidad que ya venía invirtiendo y ha retirado. Y nada más, como veo que todos vais a apoyar este plan, pues felicitarnos todos y agradecer el compromiso y animar a que sigáis haciendo aportaciones, que desde luego serán bien recibidas. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Elisa. No sé si hay alguna intervención más, el Partido Popular, ¿no? Parte de Izquierda Unida, ¿no? Parte de los escritos, ¿no? Bueno, igualmente que hace la concejala, quería agradecer a los concejales y concejalas de la oposición que se sumen a este plan de infancia para que Azuquía sea una ciudad amiga de infancia. Pero quiero subrayar una cosa que ha dicho Elisa y del cual estoy absolutamente de acuerdo, además de bastante orgulloso desde que la concejalía se esté desarrollando este programa. Y es que no se trata de ser amigo de la infancia como se es en otros sitios, amigo de la infancia. Ya tienes el nombre de que eres ciudad amiga de la infancia y cada cierto tiempo reúnes a un número de niños, tienes una reunión con ellos y poco más. No, es que hay una parte de la infancia en este momento, en esta ciudad y en el resto del país, lo está pasando mal y hace falta atender a esa necesidad. Por eso tenemos un plan nutricional, lo decía Lisa, bien dotado, que si hace falta más dinero se pondrá más dinero, porque eso es una prioridad absoluta. Y por eso también somos, bueno, quiero recordar que fuimos el primer municipio de Castilla-La Mancha que hizo el plan de apoyo nutricional, yo creo que el primero de España. Luego es verdad que en ese momento, cuando estábamos haciendo, la Junta de Andalucía sacó un plan, no había ninguna comunidad autónoma que lo estaba haciendo en ese momento, lo cual creo que es también para que nos sintamos orgullosos del municipio que somos. Primero que puso encima de la mesa un programa asistencial real, con dignidad, para ayudar a los niños y niñas que no tenían garantizada una alimentación en su día a día. El año pasado, es verdad que también porque el resto de grupos políticos lo apoyasteis, en el campamento urbano también se garantizó la alimentación de los niños y niñas que no tenían garantizada la comida, y este año se volverá a hacer, a pesar de que es una competencia autonómica y que le corresponde al gobierno de Cospedal, como lo hace, por ejemplo, el gobierno andaluz. Y aquí en Castilla-La Mancha no se hace. Y en eso hemos sido pioneros y creo que muchos nos han copiado. Ahora todo el mundo habla de esto, de este asunto, lo cual es bueno, porque es la mejor manera de abordar el problema que tenemos. Pero aquí en África se empezó a hablar un año antes que en el resto de lugares, y a tomar medidas, y a tomar soluciones. Y también, yo creo que somos el único ayuntamiento de España, esto quizás son de los más, si no somos uno, somos de los poquísimos, que tenemos un programa de apoyo a menores víctimas de violencia de género. Esto también es el amigo de la infancia, porque este problema lo tienen los niños y niñas donde hay violencia de género en todas las ciudades de España, ¿eh? Esto no es una cosa que sucede en Azuqueca, pero no sucede en los demás lugares, no sucede en Guadalajara, o no sucede en Madrid, o no sucede en Barcelona, o no sucede en Valencia, sucede en todos los lugares. No, pues no hay muchos ayuntamientos, yo diría que no hay ninguno que haga un programa de esta naturaleza, que ahora mismo está sufragando íntegramente el Ayuntamiento de Azuqueca, y que queremos que sea así, porque esto realmente es tener un compromiso de verdad con la infancia, no una amistad folclórica, sino una amistad material que ayuda a quien lo necesita. Y es en eso donde nos queremos mover. Queremos ser una ciudad amiga de la infancia, por eso tenemos un plan de la infancia, pero amigos de verdad, de los que se puede contar con ellos cuando se les necesita. Ese es el objetivo. Bueno, pues vamos a votar el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de la Ciudad de Gonzales para los años 2014-2017. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto séptimo. Esta era una moción conjunta y ahora es una declaración institucional con el objetivo de solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que abra los comedores escolares durante el verano y dote este servicio para que funcione con normalidad y sin exclusiones cuando comience el curso. Pues una declaración institucional, si me la pasáis, la leo. Moción, declaración institucional para dictar al Gobierno de Castilla-La Mancha a abrir los comedores escolares durante el verano y a dotar este servicio para que funcione con normalidad, sin exclusiones, en el próximo curso escolar. Exposición de motivos. La larga crisis económica que venimos padeciendo, junto con una política descontrolada por parte del Gobierno de Rajoy, de recortes sociales y desmantelamiento de los servicios públicos básicos y de derechos conquistados en los últimos años, está provocando el aumento dramático de la pobreza en nuestro país. Así lo refleja la encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2013 que publica el Instituto Nacional de Estadística, que indica que uno de cada tres ciudadanos, el 27,3, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las cifras de privación material severa, de baja intensidad de empleo de los hogares y de pobreza relativa también han empeorado. Pero lo más grave de estos datos es que el riesgo de pobreza afecta sobre todo a los niños y niñas. Un reciente informe de la organización Save the Children cifraba en casi 2.826.549 las niñas y niños en situación de pobreza. Desde el Observatorio Social de España señalan que nuestro país encabeza la lista entre los que más ha aumentado la pobreza infantil en los últimos años. En España, el porcentaje de niños que viven en hogares con pobreza extrema ha crecido más de 4 puntos porcentuales desde que empezó la crisis, la cifra más alta de toda la Unión Europea, solo por debajo de Rumanía y Bulgaria. Los efectos de la pobreza infantil son altamente perjudiciales y se relacionan con problemas de salud en la edad adulta. El impacto de la mala nutrición o la falta de estímulos educativos en edades tempranas puede tener consecuencias de difícil y costoso arreglo, comprometiendo no solo el futuro de estos niños y niñas, sino el de todos, disminuyendo la capacidad económica y productiva del país. Si bien existe una estrecha relación entre la situación de pobreza de los niños y el desempleo de sus padres o la pérdida de renta de estos, las políticas públicas bien orientadas pueden hacer mucho por la infancia para contrarrestar los efectos de dichas situaciones de pobreza. Como destaca el último informe de la Oficina de Investigación de UNICEF sobre el bienestar social, sobre el bienestar infantil en países ricos, la experiencia acumulada y constatada dice que aquellos países que en situaciones de crisis hicieron mayor esfuerzo en medidas de apoyo a la infancia, proteger recursos educativos, sanitarios y sociales dirigidos a los niños y las familias, salieron más reforzados de las mismas. La pobreza infantil se ha hecho más intensa, aumentando la distancia entre las rentas de los pobres y el umbral de la pobreza. Dicho de otra forma, y tal y como UNICEF, Comité Español, planteaba ya en 2012, cada vez hay más niños y niñas pobres y cada vez son más pobres. La propia Cruz Roja, este mismo año 2014, ha señalado un aumento de 3.419 menores nuevos, el 5,8 más que la entidad ha atendido este año y que elevan hasta 61.792 la cifra total de niños asistidos por la organización. También la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha mostrado su preocupación y hasta la Defensora del Pueblo ha exhortado públicamente a las comunidades autónomas a que prioricen la apertura y mantenimiento de los comedores escolares durante las vacaciones estivales frente a cualquier otra cuestión para intentar paliar esta dramática situación que padece la infancia de nuestro país. La falta de ingresos en los hogares por la profundidad de la crisis ya está provocando que muchas familias tengan que acabar recortando en necesidades básicas como la comida. El déficit alimentario afecta al desarrollo del menor, además de aumentar el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como de las infecciones. La inseguridad del riesgo de pobreza tiene ya de por sí enormes consecuencias en el presente y en el potencial desarrollo de los niños, sembrando un germen de desigualdad que irá prestándose en el futuro desarrollo hacia la vida adulta. Los servicios de comedores escolares han permitido mitigar esta realidad durante el curso escolar, pero nos encontramos ante un final de curso incierto en el que esta necesidad pueda quedar desatendida al cerrar el centro escolar y por tanto el servicio de comedor. A estos datos hay que añadir que el Gobierno Central libra ahora 17 millones de euros para abrir comedores escolares durante el verano porque la situación es ya insostenible. La cantidad es ínfima, 113 euros por niño aproximadamente, según el cálculo más favorable para el Gobierno, y llega tardísimo. Estamos en el quinto año de la crisis. No se trata solo de dar de comer a los niños que sufren malnutrición, aunque ello sea lo más urgente, sino sacar a sus familias del pozo de la pobreza en el que malviven y extirpar para siempre las causas que la provocan. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Con el objetivo de prevenir situaciones de extrema vulnerabilidad social, instar al Gobierno regional a que este plan incluya los mecanismos y actuaciones necesarias para que desde la finalización del curso en el mes de junio de 2014 estén disponibles servicios de comedor infantil en los centros escolares. 2. Solicitar a la Presidenta Cospedal que adopte de manera inmediata un plan de apoyo a la alimentación infantil que contenga las medidas y recursos suficientes para garantizar que las familias con menores a su cargo, aquellos niños y niñas que se encuentren en situación de necesidad, tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación y garantizar el acceso de los menores al menos a 3 comidas diarias y facilitar el acceso a una dieta lo más equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil, habilitando para ello todos los medios a disposición de la Administración Regional en colaboración con las entidades del tercer sector y teniendo en cuenta el entorno familiar y el plan escolar. 3. Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que dote con la financiación suficiente los comedores escolares para que funcionen todo el año sin exclusión de los que menos tienen. 4. Dar traslado de dicha resolución al Gobierno regional, a los grupos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha, a las AMPAs y a la Dirección de los Centros Educativos de la Junta de Henares y a las entidades sociales que intervienen en la Estrategia Municipal contra la Pobreza: Cáritas, Asten, Cruz Roja y Guadacoge, en la Junta de Henares. Bien, pues esta resolución, esta declaración institucional se aprueba por acuerdo de todos los grupos y de todos los concejales y concejalas de este pleno. Y pasamos al punto 8, moción del Grupo Municipal Socialista para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha un plan de creación de empleo y a los gobiernos estatal y regional medidas de fomento del empleo juvenil en la Asamblea de Henares. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Buenas tardes a todos. La moción que presentamos al Pleno lleva por exposición de motivos la siguiente. El desempleo sigue siendo el mayor problema de España y de Castilla-La Mancha. En nuestra región hay hoy cerca de 50.000 parados registrados más que en junio de 2011, cuando Cospedal empezó a gobernar la región, lo que supone un aumento del desempleo de más de un 21%. En la provincia de Guadalajara, el paro también ha aumentado en más de 3.000 personas desde que el Partido Popular gobierna la comunidad autónoma. En cuanto a afiliación a la seguridad social, Castilla-La Mancha ha perdido 92.148 afiliados entre junio de 2011 y abril de 2014, mientras que en Guadalajara hay hoy 6.000 afiliados menos a la seguridad social que cuando Cospedal empezó a gobernar la región. A estos datos hay que añadir que una media de 70 autónomos han cerrado su negocio cada mes en Castilla-La Mancha desde que Cospedal empezó a gobernar, que hay 90.000 familias en la región con todos sus miembros en paro y que la tasa de paro juvenil en nuestra comunidad autónoma está en el 60%. Afrontar esta dramática situación y la mayor preocupación ciudadana requiere que de manera urgente los gobiernos regional y estatal, que son quienes tienen las competencias en la materia y por tanto la obligación para desarrollarlas, pongan en marcha políticas activas de empleo y cuantas medidas sean necesarias. Sin embargo, ambos gobiernos desoyen una tras otra todas las peticiones que realizamos instituciones, ONGs y administraciones locales. Como es sabido, los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de empleo, menos aún tras la aprobación de la reforma local aprobada por el gobierno, quien además nos impide hacer nuevas contrataciones. Aún así, aunque las políticas de empleo no nos competan según la ley, sí nos importan, y por eso no nos resignamos a permanecer impasibles viendo cómo los gobiernos provincial, regional y estatal no ponen en marcha planes de empleo. Por ello, como ya lo hiciera el presupuesto de 2013, el presupuesto de este año 2014 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares refleja 560.000 euros para realizar un plan de empleo destinado a contratar a 195 vecinos y vecinas de Azuqueca desempleados y comenzará en el mes de julio. En el mes de enero, el Pleno aprobó por unanimidad la moción que presentamos desde el Grupo Municipal Socialista solicitando al Gobierno de Castilla-La Mancha a sumarse al plan de empleo promovido por el Ayuntamiento. Pero como ya ocurrió el año pasado, la presidenta Cospedal ni siquiera se ha dignado a responder. Por otro lado, el Gobierno de España anunció a bombo y platillo en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, financiado con fondos europeos. De igual forma, anunció una estrategia de emprendimiento y empleo joven. La realidad a día de hoy es que, aparte del nombre, nada se sabe de estos compromisos, que son incumplidos de manera sistemática. Y es que los hechos demuestran que para los gobiernos del Partido Popular, 3 años después en el caso regional y 2 años y medio en el caso estatal, la creación de empleo, también juvenil, es una mentira más de su balance. Por todo ello, planteamos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, reprobar la permanente actitud de la presidenta Cospedal con el Ayuntamiento y los vecinos de Azuqueca al no mantener ni siquiera las mínimas formas que exigen la relación entre dos administraciones que representan a los ciudadanos. Segundo, exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que destine al menos una cifra idéntica a los 560.000 euros de fondos propios municipales para crear empleo en Azuqueca. Tercero, solicitar a los gobiernos estatal y regional que pongan en marcha con urgencia medidas específicas para fomentar el empleo juvenil en nuestra localidad. Cuarto, dar traslado de este acuerdo a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Empleo, a las Cortes Estatales y Regionales, a los grupos con representación de las mismas y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular y Ciaso Zaval.
Buenas tardes de nuevo. Para poder hablar sobre esta moción, quisiera explicarle a todos los asistentes un poco pues una serie de acontecimientos que se han desarrollado con anterioridad a este pleno. Desde el Partido Popular hemos realizado una propuesta para hacer algunos cambios en lo que es la exposición de motivos y ya en los acuerdos, en el apartado primero, hemos solicitado un cambio en el que pusiera solicitar a la presidenta Cospedal una relación más fluida entre las administraciones regional y el Ayuntamiento de Azuqueca. Es decir, creo que ha quedado de manifiesto la postura del Partido Popular de Azuqueca, que es brindar nuestra mano a conseguir que esa relación sea fluida, y si esos cambios se hubieran admitido, hubiéramos podido votar a favor de esta moción, porque como ya en otras ocasiones se han presentado mociones de materia de empleo y las hemos apoyado, queríamos hacer lo mismo, pero claro, sin cambiar estos puntos, pues nos vemos obligados a abstenernos. Y simplemente, pues eso, queremos decir que nuestra intención era apoyar y que dejar claro que en materia de empleo juvenil se están llevando a cabo desde el gobierno regional muchos esfuerzos. Lo que pasa es que la situación es la que es y a todos nos gustaría que pudiera ser más, pero es ahora mismo lo que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lucía. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Esta moción es una moción recurrente. No es ni la, yo ya no sé, yo he perdido la cuenta de cuántas veces hemos pedido a la Junta de Comunidades pues que afronte la obligación que tiene de dotar de manera adecuada pues un plan de empleo, que debería hacerlo al completo. Debería hacerlo al completo. Aquí se le está dando la oportunidad de hacerlo a medias, ¿no? Pues ni con estas. Y con estas parece que se dan por aludidos, ¿no? Obligan a los ayuntamientos, que así lo consideran, a afrontar competencias que no son propias, y luego pretenden una reforma de la administración local en la cual se quejan de que los ayuntamientos hacen más de lo que les corresponde. Pero ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así si somos empujados de una manera u otra a hacerlo? Porque al final los ayuntamientos tienen que rendir cuentas ante sus vecinos. Esta es la yo diría que la grandeza que tienen los ayuntamientos frente a otras administraciones, ¿no? Si aquí lo haces mal, cuando sales a la calle, pues tu vecino te va a criticar y te va a poner donde te corresponde. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Porque eso obliga a que cuando uno tiene que tomar una decisión, se lo tenga que pensar varias veces. En cambio, supongo que debe ser muy cómodo gobernar desde Toledo, ¿no? Y ya no digamos desde Madrid, donde no se tiene trato ya con los semejantes, ¿no? Uno vive encerrado en una especie de burbuja y desde luego, al final, supongo que debe creer que es muy listo, ¿no? Y que está por encima del bien y del mal. Cada vez que se ha traído aquí un plan de empleo, lo hemos aprobado, lo hemos apoyado, porque independientemente de que la administración que tiene la competencia, en este caso la Junta, no lo haga, las necesidades de los vecinos son las que son. Y siempre hemos dicho que los planes de empleo son un parche, o sea, no solucionan realmente la situación de dificultad en la que viven todas estas familias. Son un alivio, son un salvavidas, permiten, bueno, ir sorteando las dificultades de la vida, pero desde luego no pueden ser nunca el objetivo final. Es necesario que haya una política nacional, ya lo hemos dicho antes, de industrialización, de formación, además, a gran escala, con una inversión pública muy fuerte, que cambie el tejido productivo de este país y que genere un empleo que sea sostenible en el tiempo, no un empleo limitado a un verano, ¿no? O dos meses, o tres meses, o lo que corresponda. Que ya digo, puede ser un alivio, pero no es el objetivo. Así que lo que estamos aquí proponiendo, en el fondo, es un parche. Evidentemente, a esta familia les va a venir muy bien, porque lo están pasando muy mal, pero ojalá llegue el momento, haya un cambio en este país, de verdad, profundo, de la política. Creo que además estamos en el final de un ciclo. Yo creo que el que no quiera verlo es porque no, simplemente se ha puesto una venda en los ojos. Estamos en el final de un ciclo de las instituciones, de probablemente muchos políticos, incluso de ideas, y espero que lo que venga después, como resultado de toda esta situación, pues sea algo mejor de lo que hemos tenido, y que seamos capaces de aprender de los errores pasados. Así que yo animo a todos los concejales, evidentemente los concejales del Grupo Socialista pues van a votar a favor, faltaría más. Supongo que los concejales no escritos van a hacer lo mismo. Yo también, pero animo a los concejales del Partido Popular a que voten a favor de esta cuestión, porque si no, lo que dan a entender es que ponen en la balanza y le dan el mismo peso a una redacción de una exposición de motivos que a una petición con la que además han dicho que están de acuerdo, que tiene que haber un plan de empleo. Espero que lo hagan, espero que lo hagan, porque ya digo, luego va a resultar muy difícil hablar con los vecinos y explicarles que, bueno, que porque en vez de, no sé cuál es el verbo que utilizaba, ¿no? Porque aparece aquí la cuestión esta de reprobar, ¿no? O rechazar, no sé si era la cuestión. Por un reprobar o un rechazar me parece que no tiene de verdad mayor sentido que se opongan a esta moción. Y en cuanto a lo de una relación más fluida, hombre, uno puede pedir que una relación sea más fluida cuando ya es algo, ya hay algo en la relación, ¿no? Pero pedir más fluidez a una relación que todavía no ha empezado, que es lo que parece que está ocurriendo, porque no se contesta, pues yo creo que es como pedir peras al olmo, ¿no? Pero digo, espero que no sea una cuestión semántica la que impida al Partido Popular que vote a favor de algo que los vecinos lo están demandando, lo están necesitando, y además familias que están en una situación realmente muy penosa, muy penosa. Familias que además muchos de nosotros conocemos, es que son nuestros vecinos, si es que pueden ser nuestros amigos, nuestros parientes, ¿no? Que tienen una vida completamente normalizada y que se les ha quebrado por esta situación. Y me gustaría que esto fuera también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales no escritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos otra vez. voy a empezar mi intervención con lo que acabas de decir tú, Emilio. Yo quiero también sumarme a la solicitud al Partido Popular que se una a apoyar esta moción. Nosotros ya en comisión dijimos que le vamos a votar a favor, pero creo que va a ser que no, porque aparte de que quieren que sea más fluida la comunicación, que es inexistente, porque como es eso, como bien has dicho, para que sea fluida tiene que haber una comunicación, la cual ya se ha demostrado, lo ha demostrado el señor alcalde, que no es fluida. A lo mejor lo que pretenden es que esta comunicación sea fluida por mail, que es así como se ha materializado el despido de Blanca, que Blanca ya ha sido despedida. Entonces eso es lo que quieren, a lo mejor, que sea fluida esta comunicación y la hagan a través de mail, porque no dan la cara. Entonces, como no dan la cara ni aquí mismo en la Fuqueta, no podemos pretender que la den en la Junta. Ellos solo están defendiendo un partido. Entonces, de verdad que yo espero que estas palabras que estoy diciendo ahora les haga pensar y apoyar esta moción, porque realmente lo que está buscando esto es algo beneficioso para nuestros vecinos, los vecinos de Azueta, los cuales han votado a las siglas del Partido Popular, y bien tienen que explicar muchas cosas, no solo el no apoyar esta moción, el por qué apoyaron, por ejemplo, la moción de enero y ahora esta no, porque a lo mejor la moción de enero no decía nada de Rajoy, nada de Cospedal, nada de la reprobación. Entonces, es una pena, la verdad que es una pena, y bueno, nosotros insistimos que vamos a apoyarlo, somos coherentes con lo que ya hemos dicho en varias mociones que se han presentado aquí de empleo. Creemos que la situación, por ejemplo, lo que es la juvenil, bueno, está en todo en general, pero hay que darles oportunidades a los jóvenes que han estudiado su carrera y que quieren trabajar, también a los autónomos, que hay muchos autónomos que han tenido que cerrar sus negocios en Castilla-La Mancha y aquí en Azueta, que nosotros, no voy a entrar en el debate de Junta, Guadalajara o provincia, a nosotros lo que nos interesa es Azueta. Entonces, simplemente eso, mostrar nuestro apoyo a favor y solicitar otra vez al Partido Popular que vote esta moción a favor. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí. Desde luego que lo que no se puede pretender es hacer creer aquí lo que no es, lo que tampoco, desde luego, se ha querido, incluso antes de llegar a este pleno. El Partido Popular, fíjense, de 7 párrafos que contiene la exposición de motivos, nos solicita modificaciones en 6 de los párrafos y de los 4 acuerdos en 2 de ellos. Esto es una modificación más que sustancial. Creo que el Grupo Municipal Socialista ha dado sobradas muestras de intentar llegar a acuerdos, y yo me he tomado la molestia, y en al menos 5 de las últimas mociones que hemos presentado hemos renunciado incluso a la exposición de motivos. Lo hemos hecho además con mociones también que finalmente fueron aprobadas por unanimidad, solicitando planes de empleo para este municipio y en otro tipo de cuestiones. Sin embargo, hemos encontrado el vacío al otro lado, es decir, en el gobierno regional, sin apenas ninguna respuesta, y también hemos encontrado, desde luego, una falta de lealtad absoluta por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Lo que no se puede pretender es salir ante los vecinos de Azueta diciendo que hemos apoyado una moción exigiendo un plan de empleo, eso sí, eliminando toda la exposición de motivos, no señalando a quien por pura voluntad política elige recortar, en este caso, políticas activas de empleo, en lugar de incentivarlas, bajo el pretexto de la crisis, como si la crisis además fuera la que tomara las decisiones. Hay un ente que es la crisis que las toma. Pues no es así. El Ayuntamiento de Azueta de Henares, igual que sus vecinos, padece también la misma crisis que el gobierno regional o que el gobierno estatal, y sin embargo, y aquí está la diferencia, por voluntad política decide, aun sin tener competencias, incentivar las políticas de empleo e incentivar, por ejemplo, las prestaciones sociales, e insisto, sin ningún tipo de competencia en la materia. La competencia y por tanto la obligación la tiene el gobierno regional y el gobierno estatal. Por tanto, claro, lo que no se puede pretender es aprobar una declaración que no diga absolutamente nada acerca de quién es el culpable, quién es el responsable de esas consecuencias. Eso es lo que pretendía el Partido Popular, ni más ni menos. Y, sinceramente, nos hemos hartado ya en este pleno de tener continuamente que transigir a eliminación de exposiciones de motivos y sin embargo, a no contar nunca con el apoyo del Grupo Municipal Popular. Esta es la realidad y por eso hemos decidido mantener la exposición de motivos al igual que los acuerdos. Por cierto, esto mismo se podía haber llevado a la Comisión de Régimen Interior del pasado lunes, pero nuevamente el Grupo Municipal del Partido Popular pues vuelve a ir a esa comisión sin ningún tipo de propuesta concreta. Allí la representante de los concejales no adscritos y el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida dieron su aprobación a esta moción. Nosotros preferimos contar con el máximo apoyo. Nos gustaría que fueran esas comisiones donde pudiéramos trabajar las propuestas de cada uno de los grupos. ¿Y por qué además el Partido Popular ha pretendido eludir el debate? Pues por una clara cuestión, muy sencilla desde luego, nada más y nada menos por un balance creemos muy negativo en materia de empleo. Y a modo de recordatorio, con datos además contrastables y además en datos que afectan a los vecinos de Azuqueca, podemos recordar que antes de llegar al gobierno de Castilla-La Mancha, el Partido Popular, se destinaban una media de 1 millón de euros a promover proyectos y programas de creación de empleo, cuya financiación era un 80% de fondos regionales y el 20% restante los aportaba el Ayuntamiento. Este 1 millón de euros para promover políticas de empleo benefició a más de 500 vecinos que cobraban un salario, pero que además también generaban una prestación futura. Sin embargo, después del año 2011, la realidad es que el gobierno regional asigna 0 euros a creación de empleo en Azuqueca sin llevar a cabo ningún tipo de plan de empleo. Y claro, la realidad es que el Ayuntamiento de Azuqueca ya el año pasado asignó 500.000 euros para beneficiar a 168 vecinos que se pudieron sumar a ese plan de empleo, y este año son 560.000 euros para que 195 vecinos puedan ser beneficiarios. ¿Qué ocurre? Que ha habido 650 solicitudes. Nos gustaría que el gobierno regional algún día al menos respondiera diciendo que al menos se quiera sentar en una mesa para poder hablar y para poder discutir acerca de qué hacemos para dar alguna oportunidad de empleo a esas 650 personas que se han quedado fuera. Asimismo, y con los mismos, insisto, con recursos exclusivamente municipales sin tener competencias, con una reforma local que además nos las elimina, hemos dado un valor añadido este año al plan de empleo, incorporando además una línea de orientación e intermediación laboral. Esta es la realidad en cuanto a la asignación presupuestaria. Más de 1 millón de euros de media antes de que el Partido Popular gobernara y 0 euros desde el año 2011. También podemos hablar de las acciones locales de empleo, de los planes experimentales o de los talleres de empleo puestos en marcha antes de que el Partido Popular llegara al gobierno de la región, que beneficiaban a una media de unos 300 vecinos. Pues fíjense ustedes los datos a partir del año 2011. En el 2012, cero vecinos se beneficiaron, puesto que no hubo ningún tipo de acción en este sentido. En el 2013, el año pasado, fueron 16 vecinos los que se beneficiaron de algún taller de empleo, y este año 10 vecinos. En total, en casi 4 años, 26 vecinos frente a las 750 solicitudes que, por ejemplo, se han recibido este año para poder ser uno de esos 10 beneficiarios. Fíjense, 740 personas se quedan fuera. Y es así. Podemos hablar también de cómo la Diputación de Guadalajara, su presidenta Guarino, ostenta el nada honorable, desde luego para nosotros, el título de ser la única presidenta que no ha puesto en marcha ningún tipo de plan de empleo, por ejemplo. Esta es una realidad. Nos podemos remontar a la visita que antes de ayer realizó la consejera de empleo al taller de empleo. desde luego que creemos que ni mucho menos fueron las formas, la manera en que se comunicó la visita de una consejera a Zupeca, pero bueno, parece que nos estamos acostumbrando a que esta sea la tónica. El consejero desembarca, se hace la foto y sale corriendo. Ni siquiera escucha una propuesta del equipo de gobierno de su alcalde para mantener una reunión de trabajo, aunque sea media hora en una mesa, en las propias instalaciones donde se imparte el taller de empleo, donde poder abordar cuestiones importantes para los vecinos en materia de empleo, no en materia de ninguna otra área. Por ejemplo, pues nos hubiera gustado haber podido sentarnos con la consejera de empleo, aprovechando su visita de antes de ayer, para hablar de los casi 730 vecinos que no han sido beneficiarios del taller de empleo que promueve, o para que se comprometa de una vez por todas a llevar a cabo un plan de empleo. Fíjense, la financiación hasta el año 2011 recordábamos que era del 80% de la Junta y el 20% del Ayuntamiento. Nosotros nuevamente desde el equipo de gobierno volvemos a ofrecer la misma fórmula de financiación, un 50-50, ni por esas. O para que también se hubiera sentado a hablar del impulso al nuevo polígono. La verdad es que el desarrollo del nuevo polígono en nuestro municipio no solamente sería positivo para los vecinos de la localidad, sino también para los del entorno, para los de la comarca del corredor. Sin embargo, ninguna noticia tampoco acerca de ese polígono. ¿Cómo va a querer sentarse a hablar del polígono que ni siquiera menciona el nombre del municipio para hablar de la instalación de una nueva empresa en la provincia de Guadalajara? Pero parece que da alergia a hablar de Azuqueca de Henares y de sus vecinos. O también nos hubiera gustado sentarnos antes de ayer para hablar de la promoción de distintas prestaciones sociales a aquellas personas que se encuentran en desempleo y que no perciben ningún tipo de ingreso. Sin embargo, la consejera vino ayer, tuvo tiempo para visitar a esas 10 personas beneficiarias del taller de empleo, pero no tenía ni un minuto para dedicarlo al equipo de gobierno de este municipio y sentarse a hablar pues de problemas, desde luego, muy importantes que acucian a los mismos, como son todos aquellos relativos al empleo. Por eso, porque el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha no quiere hablar de empleo y no se quiere sentar, y por tanto no hay comunicación alguna, el Partido Popular solicita que haya una comunicación fluida entre estas dos administraciones. No, miren, la comunicación fluida, les digo que desde aquí fluye por todas las vías. Por la vía de la comunicación escrita pueden ver las distintas cartas y solicitudes a cada uno de los consejeros para mantener reuniones, y a todas y a cada una la respuesta ha sido la misma: ninguna, no ha habido ni siquiera respuesta. Por tanto, no podemos buscar con una aprobación de una moción lo contrario. Este es el balance, entendemos desde luego un balance desde luego nada positivo en materia de empleo para el gobierno popular. Y esta es la realidad que queremos denunciar con la moción, y no otra realidad que es la que ustedes como concejales del grupo municipal quieren hacer ver. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tienes la palabra por el grupo del Partido Popular, Isías González.
Gracias de nuevo. Pues antes de nada quería dejar claro que me ha llamado la atención una parte de la intervención del portavoz socialista, en la que dice que nunca ha contado con el apoyo del Partido Popular en la sujeta a los planes de empleo, cuando en el propio texto de la moción consta que en el mes de enero el Pleno aprobó por unanimidad, es decir, con nuestro apoyo, el que se solicitara al Gobierno de Castilla-La Mancha el que financiara parte del plan de empleo. No sé si es que no hablamos el mismo idioma a veces o qué es lo que pasa. Me da la impresión de que la única intención que tienen desde el Partido Socialista es culpar a la señora Cospedal como la responsable máxima de la situación de todos los paredes de Castilla-La Mancha. ¿Ustedes realmente lo creen? Y parece que pretenden convencer de ello a toda la población, queriendo responsabilizarnos íntegramente de algo de lo que ustedes también tienen gran parte de responsabilidad por los gobiernos anteriores. Pero claro, parece que no tienen interés en reconocer todos los esfuerzos que en materia de empleo juvenil se están realizando desde el gobierno de Cospedal. El pasado año, el plan de acción para el empleo joven estuvo dotado con más de 26 millones de euros, y hay una serie de medidas que se llevaron a cabo que si quieren se las paso a exponer todas ellas.
en el área de educación, 10,7 millones de euros para invertir en formación dual y finalización de estudios, para que terminen los estudios las personas que han tenido que abandonar prematuramente y no han podido adquirir títulos, encontrándose por tanto en una situación de complicada empleabilidad. También se firmó en diciembre del 2012 un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla-La Mancha y 8 entidades financieras para ofrecer acceso al crédito a personas y emprendedores en condiciones ventajosas. El programa Incorpórate, en el que se destinan 2,7 millones de euros para fomentar la contratación inicial en prácticas para desempleados menores de 30 años que han finalizado sus estudios. En fin, una serie y muchas otras medidas que ya están empezando, que están destinadas a fomentar el empleo juvenil, se están llevando a cabo desde el gobierno regional, suponen, insisto, una inversión superior a los 26 millones de euros y que están empezando a dar sus frutos. Concretamente, en el mes de mayo de este mismo año, 2013 jóvenes de Castilla-La Mancha encontraron un puesto de trabajo. Creo que en la anterior intervención ha quedado claro, y si no, lo vuelvo a reiterar, que podrían contar nuestro apoyo si hicieran algunas variaciones en la moción. Me llama la atención que sea solo a nosotros a los que nos soliciten esos cambios y no estén dispuestos ustedes a realizarlo. Y nada más, en cuanto al nuevo polígono, si tenemos 5 en los que pueden venir un montón de empresas, ¿para qué vamos a hacer otro nuevo? Vamos a dinamizar estos que ya tenemos. En fin, un montón de medidas que se están llevando a cabo desde la Junta y que parece que no les interesa darlas a conocer. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Yo creo que no voy a consumir más tiempo en este asunto. El tema es muy claro. Las mociones o se votan a favor o se votan en contra o hay una abstención, si es que no hay más. Entonces que cada concejal, ya no diré cada grupo, cada concejal valore qué es lo más importante que tiene que hacer. En cada caso, que lo valore y luego que lo explique. En este caso, lo importante es lo que la moción pide. Y si fuera mentira algo de lo que la moción dice, pues se podría rebatir, ¿no? La cuestión es que, pues, es verdad. Lo que la moción dice es verdad. Se puede decir, y yo en eso estaré de acuerdo, que a lo mejor no es completo el relato. A lo mejor no es completo porque las cosas no surgen del momento en el que Cospedal llega al gobierno, y hay unos antecedentes. A veces yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho Barreda si hubiera ganado las elecciones? ¿Qué hubiera hecho? No, si yo me lo pregunto, y supongo que eso se lo pregunta todo el mundo, porque no sé si recordamos, y si no yo lo traigo aquí, que en el último año de legislatura la ministra socialista de Economía, Elena Salgado, ya le propuso al presidente Barreda un recorte, si no recuerdo mal, de más de 1.000 millones de euros. Un recorte de más de 1.000 millones de euros. Porque las cuentas ya no salían. O sea, esta es otra parte de la realidad. Bueno, si es que la conocemos todos, si es que de verdad que no merece la pena que ocultemos cosas. Pero bueno, estamos hablando de la situación actual, estamos hablando de que ya ha pasado mucho tiempo, de que quien tiene la responsabilidad hoy, es el gobierno de Castilla-La Mancha, es una señora que se llama Cospedal, que además llegó a la presidenta de la Junta prometiendo trabajo, diciendo si me votáis a mí tendréis trabajo, y que al final, pues, como tantas otras promesas que hizo, pues no las ha cumplido, porque además hizo estas promesas a sabiendas de que no podía cumplirlas. Eso también lo sabemos todos, hay que reconocerlo, digámoslo. No sabía que no las iba a cumplir, pero bueno, había que conseguir los votos. Pero bueno, vayamos a lo que es la cuestión. Vuelvo a aconsejar al Partido Popular encarecidamente, o a cada uno de los concejales del Partido Popular, como personas, como ciudadanos de este municipio, a que apoyen esta moción, porque va a resultar muy difícil explicar a estas personas que están en una situación desesperada, que por un problema de redacción no se apoya el plan de empleo. Espero, de verdad, que se lo piensen, ¿eh? Tienen la oportunidad todavía de cambiar de opinión. Yo se lo ruego. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los no inscritos, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. No voy tampoco a consumir mucho tiempo porque está claro lo que estamos aquí votando. Lo que queremos es que se tomen medidas para que el empleo, la tasa del paro, baje considerablemente. No se está tomando. Y bueno, nosotros lo quería hacer una pregunta que, bueno, no sé si podrá contestarme el alcalde o la concejal de empleo. De esos 26 millones que se han nombrado aquí, ¿Azuqueca ha recibido algo, algún convenio o algo? Porque es muy bonito decir que vamos a dar ayudas para el empleo y discriminar a un municipio como Azuqueca, que con lo que ha dicho ya José Luis Escudero, con la visita de la consejera de empleo, es bastante escandaloso que venga una consejera, avise un día antes, que venga, que haga la foto, que hay muchas personas que les gusta hacerse la foto porque queda muy bonito en los blogs, en los Twitter y en todo esto, y luego no quiera ni reunirse con el alcalde 5 minutos, cuando ya llevamos 3 años de legislatura y nadie se ha reunido con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para tomar medidas tanto de empleo, como de sanidad, como de educación, como de todo lo que influye a todos nuestros vecinos de Azuqueca. Así que lo único que puedo volver a decir es que al Partido Popular que apoye esa moción, ya que le gusta decir que en la moción aparece que ellos votaron en enero una, y como aparece en esta moción, pues a lo mejor apareciendo en esta moción su nombre, a lo mejor les apetece votar a favor. Entonces, bueno, esperemos que esté uno. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Pues fíjese, 26 millones de euros en políticas para promover el empleo juvenil, que es la cifra que nos daba. Azuqueca ha recibido 0 euros, por ejemplo. Lo decía la propia moción también, el plan de garantía juvenil, al igual que otro tipo de medidas, se han quedado puramente en eso, en la marca y en el anuncio en prensa, y eso sí, en bastantes fotos y en bastante inversión en publicidad. Los planes de empleo que se iban a generar, desde luego que costaron en publicidad muchos millones de euros, que bien se podrían haber dedicado para aquello que divulgaban, empleo. 26 millones de euros para promover, insisto, planes que incentivaran el empleo juvenil. Y parece que esto es suficiente. Yo además le resto credibilidad a esta inversión, porque, por ejemplo, el gobierno estatal cedía a Castilla-La Mancha 17 millones de euros para abrir los comedores escolares en Castilla-La Mancha, y sin embargo el gobierno de Cospedal los ha rechazado. 17 millones de euros que les daba otra administración y los ha rechazado. De eso hablábamos en la moción anterior, que se convirtió en declaración institucional, por cierto, para que tampoco se nos olvide. Por tanto, bueno, yo creo que balances positivos, desde luego que bastantes pocos. El acceso al crédito y otro tipo de incentivos en materia juvenil, que decía que tenía como consecuencia que muchos jóvenes habían encontrado trabajo. No sé si también se apunta al gobierno de Cospedal los puestos de trabajo que creamos los ayuntamientos a través de los planes de empleo y otro tipo de medidas que incentivamos. Puede ser que el gobierno regional se apunte, desde luego, los 195 empleos que crea el Ayuntamiento de Azuqueca exclusivamente con presupuesto municipal, después de haberle solicitado que también contribuya. Pero desde luego esos datos seguro que se los apunta también el gobierno estatal a la hora de computar los datos de desempleo. Yo me pregunto si ese 60% de paro juvenil que hay en nuestra región es fruto de estas grandes políticas de incentivo del empleo juvenil. Desde luego que creo que no. Hemos llegado desde luego a cifras históricas en todo lo relativo a materia de desempleo. Y eso no es que nosotros nos empeñamos en culpar a Cospedal. La culpabilizamos de las decisiones que toma. Tomar decisiones en el sentido de no crear planes de empleo es suya. Por tanto, la culpamos de tomar esa decisión. Tomar medidas contrarias, en este caso, a incentivar el empleo juvenil, las adopta el gobierno de Cospedal. Por tanto, la culpa es del gobierno de Cospedal y de nosotros. Déjense ya de las herencias recibidas, porque llevan cuatro años casi ya gobernando. Y, desde luego, ante una crisis que también padecemos, el Ayuntamiento de Azuqueca podría decir, no hago ningún tipo de política que no sea competencia propia, y sin embargo, padeciendo la misma crisis, pues lo que hacemos es asignar recursos a una prioridad, y es ayudar a quien más lo necesita. Esta ha sido la prioridad del Ayuntamiento de Azuqueca, de este equipo de gobierno socialista, desde luego, desde el año 2011. Por tanto, la misma crisis la soportamos unos y otros, pero eso sí, hay una gran diferencia entre las políticas que decidimos unos y otros, y ahí están los datos. Y luego, además, pues ustedes desde el Partido Popular han adquirido últimamente, bueno, yo creo que el feo detalle de ante cualquier informe, proceda donde proceda, ya sea del propio Instituto Nacional de Estadística, ya sea del Consejo Económico Social, ya sea de organizaciones como Cáritas, desde luego creo que bastante competentes en la materia que se aborda, bueno, pues de afear cada cifra que se le dan por el hecho de no querer ser culpable. Bueno, sean culpables de aquellas decisiones que toman si son equivocadas. Como decíamos, el balance desde luego en cuanto al desempleo es demoledor y contradice la España idílica de las luces al final del túnel que nos vende el presidente Rajoy y el gobierno de Cospedal. Al menos, desde luego, no es idílica para quienes la padecen, que es la inmensa mayoría de los vecinos. A otros, desde luego, les va mejor. Fíjense en datos de desempleo, haciendo un mínimo balance. El 21% más de paro desde el año 2011. Eso creo que es imputable al gobierno de Cospedal. Al menos no quiere combatirlo con algún tipo de política pública de empleo. 70 autónomos al mes pierden su negocio, también desde el año 2011. 110.000 desempleados no reciben ninguna prestación o subsidio. 97.000 familias, es decir, casi 100.000 familias en Castilla-La Mancha, están con todos sus miembros en paro y sin ningún tipo de ingreso. Estos son datos del Consejo Económico y Social. O sea, que no son datos de ningún grupo de la oposición. Y la tasa del paro juvenil, como decía anteriormente, el 60%. Y a todo esto, en materia de empleo, además hay que añadirle que el gobierno de Cospedal, no otro, el gobierno de Cospedal, por voluntad política a la hora de tomar decisiones, ha disminuido en 2.700 millones de euros las partidas de sanidad, de educación y de servicios sociales. Esta es la realidad. Es decir, que ustedes, en lugar de propiciar empleo, lo que hacen es destruirlo, al menos no acompañarlo con políticas públicas, y además tampoco incrementar el gasto social en cuanto a protección de estas familias. Claro, el resultado es tremendo. Esos datos históricos de desempleo en Castilla-La Mancha y una tasa de pobreza que jamás se ha conocido en este país y en esta región. Y sí que me voy a detener en un aspecto de la tasa de pobreza que yo creo que nos debería sonrojar y avergonzar a todos, como es la pobreza infantil. No la pasemos por alto, ojo, porque muchas familias no pueden sufragar los gastos básicos, las necesidades básicas de alimentación de sus hijos, precisamente por no tener ningún tipo de subsidio, ni de prestación, ni de empleo. Esta es la realidad. Y por eso, cuando exigimos planes de empleo, estamos hablando también de reducir y de paliar esa carencia a la hora de acceder a necesidades básicas de la población infantil, como son los alimentos. Y por eso hay que recordar que el Ayuntamiento de Azuqueca, sin tampoco tener competencias en la materia, destina un millón de euros a políticas contra la pobreza y contra la exclusión social. Y que el gobierno de Cospedal, incluso solicitándoselo la defensora del pueblo de su propio partido, no abre y se ha negado a abrir los comedores escolares. Y este ayuntamiento, con presupuesto municipal, los mantiene a los niños y niñas que procedían del programa de apoyo nutricional escolar, los mantiene, insisto, en campamentos escolares. Esta es la realidad, sino otra. Y desde luego que a mí, si estuviera sentado en esa bancada, me sonrojaría y me avergonzaría mucho lo que hace mi partido gobernando, que ni siquiera tenga la decencia de atender, en este caso, a la pobreza infantil. Hoy en España y en Castilla-La Mancha ni siquiera el acceso a los alimentos están garantizados. Bueno, esto desde luego no lo ha conocido ninguno de nosotros. y esto no es por culpa ni de Zapatero ni de Barreda. Esta irresponsabilidad a la hora de decir no a los comedores escolares o no incentivo las políticas públicas de empleo se debe única y exclusivamente a quien tiene la responsabilidad de tomarlas y no lo hace, y es al gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad. Por tanto, un gran jarro de agua fría, demoledor, ante ese panorama que nos quieren presentar de inversión en materia de empleo, también en el juvenil. Por otra parte, también ha habido un aumento sin precedentes en las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan en España y en Castilla-La Mancha. Y desde luego que a eso contribuye bastante poco no poner en marcha ningún tipo de política pública en materia de empleo. Por cierto, la última reforma fiscal promovida por el gobierno del Partido Popular también agudiza mucho más esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Nos están vendiendo ustedes desde hace pocos días, desde este fin de semana, que nos bajan los impuestos, y bueno, vamos a ver si nos leemos la letra pequeña, porque ustedes bajan los impuestos a los de siempre. En todo caso, a la mayoría de los ciudadanos van a tener que pagar más. Esta es, lamentablemente, este es el panorama en materia de empleo que tenemos. Y ya nos gustaría, nos encantaría dar a conocer las políticas en materia de empleo del gobierno de Cospedal, del gobierno del Partido Popular. Pero lamentablemente no existen. No existen, o al menos en Azuqueca, no sé si pertenecemos a otra galaxia, no a la región de Castilla-La Mancha, y aquí no llega ningún tipo de esas medidas que nos enumeraba la concejala del Partido Popular. Bueno, yo creo que el panorama en materia de empleo está más que claro, y por eso agradecemos al Grupo Municipal de Izquierda Unida y a los concejales de no adscritos que se sumen a la propuesta. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, iba a intervenir, pero como ha preguntado en un momento dado la concejala del Partido Popular y Cías Zabal, que para aquí un polígono industrial tenemos otros, pues voy a intentar explicarlo brevemente. En Guadalajara, capital, desde hace 8 años se intentan, con poca fortuna, sacar adelante 2 polígonos industriales. Los últimos 3 o 4 años se han desarrollado los polígonos de la carretera de La Vega, el polígono de Cabanillas, el polígono nuevo en Cabanillas, donde se va a instalar Inditex, y se han desarrollado también polígonos en el entorno de la ciudad de Torija, la localidad de Torija. ¿Por qué hacen polígonos? Además del que tiene la Comunidad de Madrid en Meco, en Arpegio, o los polígonos que aspiran a desarrollar entre Alcalá de Henares y Torrejón. ¿Por qué hacen polígonos otras localidades en medio de la crisis? Pues porque evidentemente no se puede pensar las cosas en 6 meses, en 1 año, porque nuestra obligación es pensar en el futuro, porque hay empresas que vienen aquí buscando suelo. Claro, ya no, somos cautos, porque esto es bastante grave. Si le decimos a la Junta o hacemos público que hay una empresa que se quiere venir a Azuqueca, nos la intentan quitar. A los vecinos de Azuqueca, ¿sabían esto? Pues esto ha pasado en esta legislatura. El gobierno de Cospedal ha intentado llevarse una empresa que quería hacer cosas a Azuqueca a Guadalajara. Por cierto, no solo ahí, ni a Azuqueca ni a Guadalajara. Se ha perdido la inversión por la impericia de los concejales de Guadalajara. Así es. Bueno, pues, ¿por qué queremos desarrollar un polígono industrial? Porque hay necesidades industriales de desarrollo económico que requieren más metros cuadrados de los que hay en los polígonos industriales. Porque las naves, por ejemplo, para el desarrollo de la logística de hoy, no se requieren ni los 1.000 ni los 3.000 que se pedían en los años 90, ni los 5.000 o 10.000 que se pedían hace 15 o 10 años. Ahora se están hablando de naves de 30.000, naves de 50.000, que necesitan nuevos polígonos, nuevos desarrollos. Esto sucede porque hay empresas. ¿Recuerdan a un concejal del Partido Popular denunciando que una empresa se ha ido de Azuqueca porque el ayuntamiento no mantiene los polígonos? Bueno, pues esa empresa se fue a Azuqueca después de reunirse con el equipo de gobierno, no con la Junta, que la desatendió, por cierto, sabía, la desatendió, porque quería más metros cuadrados. Necesitaba más metros cuadrados. No los teníamos. No los teníamos en Azuqueca. Y como tenía esa posibilidad en Torrejón, por cierto, a un precio, porque la Comunidad de Madrid ha bajado mucho los precios, más competitivo que hace años, pues allí se fue. Por eso queremos un polígono industrial. Para ahora, para instalaciones de empresas que necesitan más metros, que demandan más metros hoy, pero también porque detrás del 2014 habrá un 2020 y un 2025. Y si no ponemos las bases hoy para ser competitivos, no habrá política industrial que beneficie a los vecinos y vecinas de Azpilicueta. En eso consiste también la labor de la gestión de un ayuntamiento. Y por eso queremos colaboración, porque la política industrial en este país, que es un marco competencial un tanto disperso, depende mucho de la comunidad autónoma, que es la que, entre otras cosas, tiene políticas de ordenación del territorio y de estímulo industrial. Y por eso necesitamos colaboración. Y yo se la brindo a Castilla-La Mancha. Colaboración para atraer industrias. Aquí, cuando una empresa se quiere instalar, tenemos que callarnos. Cuando hace años íbamos al gobierno de Castilla-La Mancha a pedirle ayuda, hoy no podemos ir. Es gravísima la situación que tenemos. Esto está pasando aquí en nuestra ciudad hoy. Me parece que esto requeriría, yo se lo voy a decir con mucha claridad, esto debería llevarles a pedirle al Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es el responsable de esta situación, que cambiase de actitud y que colaborase. Si no me creen, pregúntenle a los concejales de Guadalajara si no ha sucedido esto que les he dicho, porque ha sucedido. Y cuando la empresa quiera, se sabrá. No cuando lo quiera yo, porque me voy a perjudicar una actividad productiva. Esto es muy grave. Por tanto, sí queremos un nuevo polígono, sí. Porque tenemos que pensar en el futuro. Porque hay necesidades en este presente continuo que vivimos que son distintas a las del pasado más reciente. Porque las actividades son distintas. Y o nos ponemos las pilas o nos quedamos fuera. Así es. A mí me gustaría poder reconocer que el Partido Popular quiere colaborar, pero para creerme que quiere colaborar no hace falta que voten una moción, como ser amigo de la infancia para hacer un pleno pero no ayudar a los niños que pasan hambre. Para colaborar de verdad hay que decirle a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a Cospedal: ya está bien de intentar robarnos empresas, ya está bien de no aprobarle al Ayuntamiento de la Azpilicueta proyectos industriales, ya está bien de no darnos talleres de empleos que se le han dado a Guadalajara cuando nos los han fusilado, copiado. Ya está bien de decirle que no a Azpilicueta sobre cosas que le han dicho que sí a Guadalajara o a Cabanillas. Eso es colaborar, no votar aquí, que al final no deja de ser una cuestión absolutamente irrelevante, porque el equipo de gobierno dispone de una mayoría absoluta. Lo realmente determinante es que utilicen su influencia, su capacidad interna en su partido, para que Cospedal deje de maltratar y de discriminar a la ciudad de Azpilicueta. Y podrían hacerlo. Yo creo que podrían hacerlo. No sé con qué grado de eficacia, pero podrían hacerlo. No, sí, yo sé que es mejor negar la realidad. Decir que esto que estoy diciendo no está sucediendo, no está pasando. Pero si no fuera verdad, ¿por qué en 3 años de legislatura, en más de 3 años, la presidenta Cospedal o cualquiera de sus consejeros y consejeras no se ha sentado ni una sola vez a hablar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que estuviese diciendo yo ahora mismo fuese mentira y lo que hemos venido denunciando, no solo el Partido Socialista, Izquierda Unida también y otros, no fuese verdad, ¿por qué no se da la cara y se dice pública y privadamente que es falso, con pruebas? ¿Por qué? Si realmente no se nos estuviese discriminando, si no fuese verdad que a Guadalajara se le ha pagado la deuda que se tenía y a Azpilicueta no, ¿por qué no se explica? ¿Por qué no sale el consejero de Hacienda y dice: mire, esta es la deuda que tengo con Guadalajara y esta con Azpilicueta? ¿Por qué no hace eso? Porque la verdad es esta, que nos están robando, que a Guadalajara le pagan y a nosotros no. Que se dan talleres de empleo a Guadalajara y a Azpilicueta no. Esta es la realidad. Y esto es palmario. Y que no hay ninguna política industrial en esta región. Porque no les importa el futuro. Porque lo único que quieren es ganar las siguientes elecciones. Esto para en el 2015. Para el gobierno de Cospedal esto para en el 2015. Y no piensan que hay un 2020. Y que cuando salgamos de la situación económica lacerante en la que estamos, habrá que competir con MECO y con Alcalá. Y Azpilicueta es la mejor ubicación que tiene esta región. La mejor. En la Nacional 2, pegada a la Comunidad de Madrid. Y hay proyectos industriales que pueden venir aquí. pero hay que ayudarlo. Y cuando llegan esos puestos industriales y se cobran los impuestos, el impuesto de sociedades, eso sirve para pagar médicos en Molina y colegios en La Mancha. Eso sirve para mantener el estado del bienestar de la región. Pero hace falta poner las bases. Y desde luego, el gobierno de Euskal no ha querido. Y yo sigo intentándolo. El otro día a la consejera de empleo le volví a ofrecer lo mismo. Sentémonos para hablar del futuro. Es muy sencillo. Y francamente creo que sería muy beneficioso para la Junta. Estoy convencido que sería muy beneficioso para la Junta. Por tanto, un polígono industrial sí. Sí. Y espero que todos los 21 concejales y concejalas de este equipo, de esta corporación, de esta legislatura, nos caractericemos por luchar porque Azuquita tenga un nuevo polígono industrial. Porque será bueno, no para nosotros solo, sino para los 35.000 vecinos de Azuquita de hoy y para los miles que lleguen en el futuro, que van a necesitar tener más oferta de suelo, porque habrá una demanda en el futuro. Y si no paran Azuquita, pararán Torija o pararán Meco o en Alcalá. Y eso depende en parte de nosotros. Nosotros promoviendo, y a lo mejor el Partido Popular, el mejor servicio que le puede hacer a Azuquita es convencer a Cospedal de que deje de discriminarnos y de que se ocupe un poco de esto, que es su competencia. En fin, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha un plan de creación de empleo y a los gobiernos estatales y regionales medidas de fomento del empleo juvenil en la zona de Henares. 15 votos en contra, 1 abstenciones, 4. Muchas gracias.